Romero dijo que llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Pues bien, amigos, para eso estamos hoy aquí, para compartir y aportar nuestro pequeño grano de arena para que poco a poco esa fatiga que muchas familias están pasando hoy en día vaya desapareciendo. Para ello estamos todos aquí, nosotros a este lado del micrófono y ustedes al otro lado del transistor. Y hoy, de forma muy extraordinaria, también aquí presentes frente a todos nosotros, como digo, para combatir un poco esta falta de material que tienen muchas familias para subsistir hoy en día. Así que, para todos ustedes, para todos aquellos que están hoy aquí, muchísimas gracias y un saludo muy cordial, tanto de un servidor, de Bruno Rodríguez, como de todo el equipo de Tiempo Cero. Muchos de nuestros oyentes habituales estarán preguntando que dónde estamos hoy, ya que digo que hay gente frente a nosotros. Y que no teman, porque en unos segundos se lo contaremos, les contaremos dónde estamos emitiendo hoy, desde dónde estamos en directo, y eso serán unos segundos, porque antes de nada, como cada sábado, como cada semana, van a dejar que un servidor, Bruno Rodríguez, les dé la bienvenida a Tiempo Cero. Bienvenidos al Filo del Misterio.
Estás escuchando Tiempo Cero, presentado y dirigido por Bruno Rodríguez.
Pues amigos, para mí, ya saben que cada sábado es un sábado especial, un sábado donde nos juntamos todos, amantes del misterio, toda la gente de Tiempo Cero y ustedes los que están ahí al otro lado del transistor para disfrutar del misterio tanto como nosotros. Hoy, como digo, un sábado especial, una noche especial, ya que no nos encontramos como es habitual en ese estudio número 2 de Onda Gijón, sino que nos encontramos a ni más ni menos que 1100 kilómetros, nos encontramos en Nerja. Un programa muy especial que estamos haciendo desde la Sala Mercado en Nerja para recaudar alimentos para Cáritas, para todas aquellas familias que lo necesitan. Y para mí, como digo, todo un privilegio, todo un honor el estar en este pueblo, ya que desde hace muchos años pues vengo veraneando aquí gracias a una persona que hoy está entre nosotros, que es mi tía, y a la cual pues también gracias a ella pues estoy hoy aquí. Pero sin duda este evento no sería posible si no fuera por el Ayuntamiento de Nerja y por dos personas, dos miembros de Tiempo Cero, dos investigadores de Tiempo Cero, que son Jesús Daniel Castro, aquí sentado a mi derecha y que hoy pues os ha dado esa charla sobre ufología, y a su esposa Celeste Sánchez, la cual hoy no ha podido estar con nosotros, pero que sin duda está entre todos. Un sábado, como digo, muy especial, un sábado en familia, en esta familia del misterio, tanto con gente de Asturias, gente que nos está escuchando al otro lado del transistor, al otro lado de internet, y a los cuales les damos las gracias por estar ahí un sábado más. Como digo, siempre en familia, con esta familia de Tiempo Cero, grandes amigos, que como cada sábado os voy a pasar a presentar a los que están aquí hoy y a los que por motivos evidentes de trabajo que se han tenido que quedar en Asturias, pues no han podido estar aquí. Así que ahí vamos, un saludo especial a todos, de Salvador Rebollo al sonido desde Asturias, Jesús Daniel Castro, Celeste Sánchez, Salvador Ayón, Berto Peña, Teo Rodríguez y un servidor, la persona que os habla, Bruno Rodríguez. Muchas gracias. Comenzamos.
Como cada semana comenzamos mirando al cielo. ¿Estamos solos? Jesús Daniel Castro, Tanner Desert, nos lo cuenta. Pero créannos, hoy más que nunca, no estamos solos. Hablar hoy en día de prensa negra es algo posible gracias a una vieja publicación que sin ningún tapujo nos mostraba la España más negra de aquel entonces. Hoy ahondaremos en varios sucesos ocurridos en Andalucía y que el diario El Caso publicó entre sus páginas. ¿Quieren saber más de estos sucesos que sin ningún tabú publicaba este diario? Pues no se pierda ni un solo detalle, porque hoy Juan Rada será nuestro guía. Apariciones espectrales, mensajes de otro mundo, de otro plano vital. Sucesos paranormales, psicofonías, materialización de objetos. Toda esta fenomenología y mucha más se da cita cada día en una casa particular en pleno centro de Nerja. Os invitamos a que esta noche conozcáis todos los detalles y las investigaciones que el Grupo CIE y Tiempo Cero han realizado allí. Por cierto, quizás la persona de la que hablaremos hoy, o los entes que hay en esta casa, estén sentados a su lado. Si con todo esto no han sentido eso que muchos llaman miedo, no se preocupen, porque antes de finalizar, les prometemos que lo sentirán. Teo Rodríguez siempre lo consigue.
Pues ahí escuchabais lo que va a acontecer en este programa de hoy desde aquí, desde Nerja. Como veis, como la gente que nos está escuchando a través de internet o a través de nuestro dial del 107.0 en Asturias verá, pues Berto Peña no estará hoy con nosotros por motivos evidentes, ya que estamos desde Nerja y una ruta por Asturias aquí, pues la verdad que no pinta mucho. Lo que sí que tendremos será un buen sustituto, que es nuestro compañero Juan Rada, que ya está por aquí. Y antes de comenzar, os digo muy rápidamente nuestras vías de contacto, como cada sábado: produccionestiempocero@gmail.com, produccionestiempocero@gmail.com, nuestro muro en Facebook, Tiempo Cero Oficial, y nuestra página web, www.tiempocero.org. Para escucharnos desde fuera de Asturias, pues tienen que hacerlo a través de nuestra página web, la página web de la radio de Onda Gijón, www.ondagijon.es. Pues hace un momentito lo escuchabais con esta charla sobre ufología y ya lo tenemos nuevamente aquí, así que os invito a que viajéis con nosotros, que os dejéis empapar, que os dejéis hipnotizar por la melodía que va a sonar ahora, porque en unos segundos reaparece nuevamente de ese viaje estelar nuestro compañero Jesús Daniel Castro. Tanner Desert. Pues comenzamos ese viaje estelar, ese viaje a través de las noticias de la NASA, esas noticias de las agencias espaciales que tenemos hoy en día y de ese mundo ufológico. Y lo hacemos, como os decía, de manos de vuestro paisano, de Jesús Daniel Castro, Tanner Desert. Dani, amigo, muy buenas y misteriosas noches.
Saludos cordiales, buenas y misteriosas noches, Bruno.
Nuevamente aquí.
Aquí en Nerja, un placer estar y sobre todo hoy aquí al lado tuyo, viéndote cómo trabajas en directo y cómo no, compartiendo mi trabajo también con mis paisanos, cómo no.
Así es, ya te echaba, ya quería ponerte cara, ¿no? Después de tanto tiempo hablando por teléfono contigo, por fin hoy cara a cara, frente a frente, ¿no? Y sobre todo para abordar este apasionante mundo de los cielos y de los viajes estelares. Cuéntanos, amigo, ¿qué nos ha dejado por ahí esta semana la actualidad ufológica, actualidad de la NASA, esa actualidad que nos hace todas las semanas viajar a través del espacio? Cuéntanos.
Bueno, pues la primera noticia que os traigo, nos vamos a desplazar hasta Mercurio, que como sabemos es el planeta más cercano al Sol. Bueno, pues muchos son los que pensaron que en este planeta jamás podríamos encontrar lo que es agua o hielo, debido a que sus temperaturas son más de 400 grados centígrados las que se dan allí. Bueno, pues hace 2 décadas aproximadamente, científicos decían de que en uno de los cráteres, el mayor cráter de Mercurio, en la zona polar, decían que dentro de su cráter posiblemente existiera la posibilidad de que hubiera hielo. Bueno, pues hace muy poquito la sonda Messenger, de la NASA, pues ha dado credibilidad a esta hipótesis, ya que han logrado capturar una imagen utilizando una especie de luces especiales que utilizan ellos y han logrado captar ese hielo que creían que había en un entonces y sí, se afirma de que hay hielo en el planeta Mercurio.
Algo que estamos acostumbrados a ver en tantas y tantas investigaciones y que tantos investigadores buscan, ¿no? El si hay agua, si hay hielo, si hay algo en otro planeta que pueda albergar algún tipo de vida futura, ¿no? De si podremos algún día vivir o de alguna manera sobrevivir o subsistir en algún otro planeta que no sea este, ¿no? Por si al paso que vamos nos lo acabamos cargando.
Sí, últimamente se está dando mucho el caso de que estamos viendo de que el espacio nos está dando muchas sorpresas. Creíamos que conocíamos, bueno, no conocemos mucho, pero creemos que sí, y nos estamos dando cuenta que nada de lo que creemos es real y ahí fuera hay más posibilidades de encontrar vida de lo que creíamos.
Más noticias, amigo, noticias en este caso de naves, de viajes espaciales, de experimentos, al fin y al cabo, que la NASA tiene ahí ocultos, ¿no?
A mí esta noticia me ha llamado totalmente la atención y me ha impactado, ya que como creemos, siempre decimos que los gobiernos hacen a lo mejor investigaciones que son secretas, pues que siempre ellos, lo de la NASA, dicen que no. Pero en esta ocasión nos vamos a desplazar con los militares de Estados Unidos. Nos vamos a ir a la base de California de Lompoc, en la que ha aterrizado la nave ultrasecreta X-37B, que ha aterrizado tras estar dando 2 años órbitas a la Tierra, y en lo que en primera instancia se está diciendo de que estaban realizando con esta nave que mide 9 metros, es similar a las naves que se utilizan en NASA, pero con la diferencia de que esta no es tripulada, es una especie de dron. Y supuestamente lo han utilizado como para dar seguridad en futuras misiones espaciales, pero para otros están diciendo de que no, que están realizando lo que son investigaciones espías y como en esto entramos en las conspiraciones, en las que se están realizando diversas investigaciones fuera en el espacio, lanzamientos incluso que no sabemos que se han realizado y no sabemos con qué fin ni de dónde están saliendo esos dineros. E incluso ahora también me ha llegado una información que me ha llegado hace muy poco, en la que me están diciendo que en 2015 también están pensando de crear un nuevo dron de este tipo para hacer esas supuestas investigaciones que ellos dicen que para nada tiene que ver con espionaje.
Esto puede dar también mucho pie a eso que hablabas hace un momento, en esa conferencia que dabas, de esos ovnis, ¿no? No de esos VEX, sino de esos ovnis, ¿no? Que si no nos avisan, si no nos muestran todos estos experimentos secretos, ocultos de la NASA, todos estos prototipos, mucha gente que hoy puede estar esta noche mirando hacia el cielo, pues puede confundir con cualquier vehículo de otro planeta, ¿no? Y nada más allá de la realidad, simplemente prototipos que no conocemos.
Claro, claro, por supuesto, eso es lo que digo muchas veces, que ellos mismos se pillan los dedos, muchas veces dicen que por qué siempre estamos acusándolos de que nos mienten en investigaciones o nos ocultan información, pero es que es así, ellos mismos dicen una cosa y al tiempo sale otra noticia en la que se retractan y siempre están haciendo eso, y la verdad que la población pues no cree para nada ni en Estados Unidos, en su ejército, ni tampoco en NASA.
Nos estamos dando cuenta todos hoy en día en el mundo que el cambio climático pues está afectando en muchos sentidos, ¿no? Estamos pasando unos días de calor tremendos, no solo aquí en Málaga, no solo en Andalucía, que sería habitual dentro de lo que cabe, sino que, por ejemplo, en nuestra tierra, en Asturias, hoy en día hace un calor terrorífico, ¿no? Pero tiene su porqué, Dani, cuéntanos.
Sí, han detectado varias manchas gigantescas, incluso algunas que son del tamaño que han crecido tanto como el tamaño 11 veces la Tierra, que equivaldría más o menos lo que es al planeta Júpiter. Se han dado varias manchas y estaban diciendo de que durante la próxima semana esas manchas iban a estar apuntando a lo que es hacia la Tierra, pero que no era seguro de que se fuera a producir ninguna llamarada solar, que si eso sucediera, pues nos afectaría no a nosotros, sino lo que es a las telecomunicaciones, internet, radio, etcétera. Y yo tenía la noticia guardada para darosla diciéndole de que no había llegado una llamarada, pero en la última noticia que me ha llegado, pues sí se ha producido. Se produció hace exactamente unos 2 días aproximadamente, y es lo que estamos sintiendo, estas olas de calores que estamos viendo, estas temperaturas tan veraniegas. Y sí es cierto que están llegando datos de que algunos satélites han recibido algunos fallos, pero no han sido tan fuertes de los que esperamos. Pero el miedo que tienen es que se puede volver a producir y puede sufrir lo de las telecomunicaciones.
Yo mañana me voy para Asturias, tengo que coger un avión.
Pues no te lo recomiendo, Bruno. Yo que tú me he quedado por aquí un fin de semana más.
No me fastidies, que no están los aviones como para perder billetes hoy en día, que cobran mucho.
Oye, vaya, tú desde arriba ya me contarás qué se ve.
Pues continúa, amigo. En esta ocasión ya cambiamos de tema, dejamos el mundo de las agencias espaciales, de esa tecnología de investigación terrestre, y nos vamos de lleno al mundo UFO, al mundo de la ufología. Cuéntanos.
Sí, bueno, hace poco comenté en radio, habían visto un avistamiento desde la Estación Espacial Internacional, conocida como la ISS. Bueno, pues tenemos otro avistamiento que ha llamado mucho la atención, que es del pasado 7 de octubre. En principio, NASA Televisión, siempre cuando están trabajando fuera de órbita en las caminatas espaciales, que por cierto era una caminata espacial, en unos momentos de las imágenes que estaba captando la televisión de NASA, se percataron de que aparecía de repente una especie de objeto discoidal bastante grande, pero automáticamente cambiaron la imagen y ya no volvieron a mostrar más ese plano. Empezaron todos en Internet a intentar dar explicación a este hecho, pero es que NASA todavía hasta el momento no ha dicho nada al respecto, y ahí está la teoría, muchos piensan.
Algo poco habitual en la NASA, ¿no?
Sí, muy poco habitual, claro.
Eso no lo suelen hacer.
No, ellos no. Ellos siempre,
lo de cortar las imágenes de la televisión de la NASA, de la ISS, eso...
Ni píxeles, nada. Ellos siempre lo enseñan todo con total claridad. Pero bueno, ahí queda eso. La hipótesis, como siempre, visitantes extraterrestres, naves extraterrestres, basura espacial... Cada uno
que piense lo que quiera, ¿no?
Ahí queda la cosa.
ángeles para muchos.
Claro, claro.
Continúa, amigo, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más avistamientos?
Una noticia que ya ves, dice, en fenómeno meteorológico, ovni o incluso Iron Man.
Iron Man. Antes teníamos a Batman con el Caballero Negro.
Ahora tenemos a Iron Man. Sí, los superhéroes aparecen en la
Tenemos
noticia.
Todo Marvel hoy.
Bueno, pues tenemos aquí que subieron un vídeo que de un mesociclón que estaban grabando una muchacha, lo subió en Facebook, pero no fue ella la que se percató, sino fueron los mismos seguidores de ella que se dieron cuenta que en lo que es en el vídeo se ve una especie de luz grande que pasa de derecha a izquierda, se mete dentro de la nube, y genera una especie de rayo gigantesco. A ver, para muchas personas están diciendo eso, se ve claramente como un objeto gigantesco luminoso introduce dentro de la nube. Para unos, como decimos, es un objeto volador no identificado, es una nave extraterrestre, incluso algunos se aventuraban a decir de cachondeo que era Iron Man, pero ahí queda la cosa como siempre.
Noticias, Dani, de avistamientos, porque los de la NASA, agencias espaciales, pues podemos encontrarlas más fácilmente. Cualquiera puede entrar en la página de la NASA y encontrar estas noticias, ¿no? Pero yo soy la persona que estuvo encargada de dar estas noticias estos años atrás y la verdad que me costaba un triunfo encontrarlas. ¿De dónde sacas todo esto, tío?
Hombre, aparte de... No me suelo guiar mucho por NASA, pero sí es verdad que gracias a todos estos 5 años que llevo dedicándome a divulgar información a través de las redes sociales, pues sí, suerte, que tiene mucha suerte de conocer a grandes ufólogos y grandes también investigadores sobre NASA, etcétera, que me mandan información diariamente y gracias a ellos pues realizo mi trabajo y lo puedo compartir con todo el mundo.
OVNIs en la radio, UFOs en la radio, VEX en la radio, pero también en televisión, ¿no?
Sí, sí, y no uno, sino varios, se ha dado el caso. Yo en principio traía una simple noticia que fue de una periodista de los informativos de la TVA de Canadá, que estaba tan tranquila dando lo que son las noticias de meteorología y ella no se estaba dando cuenta, pero todo el mundo se quedó expectante que mientras ella daba las noticias se veía a su espalda una especie de objeto de color verde que descendía lentamente atravesando lo que es la órbita de la Tierra y aterrizando o estrellándose en algún lugar. Hasta ahora es cierto de que no han encontrado ninguna zona de impacto, pero es que ahora se ha dado también el caso de que también en Montreal, en Rusia y en Pensilvania también mientras estaban realizando lo que son las noticias, pues se ha dado este fenómeno, que han encontrado lo que es las imágenes, objetos voladores no identificados. Y entre uno de ellos, incluso, uno que se ve el típico platillo volante.
Además, estos días está rulando también por las redes sociales de lo que hablábamos antes, y un vídeo parecido al que poníamos antes de la ISS, ¿no? De la Estación Espacial Internacional, donde se ve ese paseo espacial y por la parte de atrás del caminante, del astronauta, pues se veía una especie de objeto volante no identificado, ¿no? También.
Sí, siempre pasa. Es que yo no sé por qué. Muchas veces lo decimos muchas veces, de que ellos sabemos que la NASA siempre cuando hace una emisión, ellos siempre van a lo mejor 10 minutos por delante por lo que pueda pasar. Por eso es que no entiendo cómo se le escapan estos detalles. Pero es cierto que estamos, cada vez que vemos una caminata espacial, siempre se ven avistamientos ovnis cercanos. E incluso hay personas que ni se dan cuenta de ese vídeo, pero yo sí los tengo guardados porque
sí
me he dado cuenta.
Es curioso, ¿no? Cuando es un avistamiento que se produce mediante un paseo espacial, mediante unas imágenes de la NASA, salen todos los telediarios, informativos, prensa, radio, pero cuando lo dice un ufólogo, un investigador, una persona que se tira horas y horas y horas en un campo, en una, donde sea, mirando al cielo, buscando esos ovnis, no sale de ningún lado, ¿no? Apenas, quitando programas especializados, no sale, ¿no? Es curioso. Sin embargo, sale la NASA, cuenta cualquier milonga y nos la creemos todos.
Claro, es por eso, porque cuando ellos ya se ven a lo mejor un poco encerrados y ven que la población se le echa encima a lo menos ciertas explicaciones, yo creo que eso, que lo hacen como con doble filo. Te muestro la información, así te enseño de que no me estoy ocultando, te digo qué es lo que creo que es y así pues ya dejamos la duda. Y como total, los humanos tenemos esa costumbre que a los 3 días se nos olvidan las cosas, pues se queda ahí. Simplemente, sí, en un visita extraterrestre, la vamos a dejarlo.
Muy curioso, señor. ¿Tenemos algo más por ahí, Dani, o
pues de momento no me ha llegado nada más. Esta era la última noticia.
Si a lo largo de la noche tienes alguna nueva alerta, ya sabes. Te emplazamos a que vuelvas al micro, cojas el micro y nos la cuentes. Y entre tanto, ya sabes, como cada semana, seguimos mirando al cielo.
Un placer haber estado hoy con todos ustedes aquí.
Y hoy que estoy aquí, me voy a permitir el lujo de decirle a la gente que te aplauda. Un aplauso, por favor.
Gracias.
Más que nada porque esto en la radio queda de vicio, que la gente vea que hay alguien ahí al lado. Entonces queda muy bien ahí. Pues Dani, compañero, nos vemos en un rato para hablar encima de una casa encantada. Una casa encantada aquí de Nerja.
Ahí estaremos.
Pues en un ratito nos vemos, amigo.
Gracias.
Tiempo Cero, con Bruno Rodríguez. en Onda Gijón.
Cuando uno comienza a dedicarse a esto del mundo del misterio de una forma un poco más profesional, a poder medio vivir de ello, se encuentra con mucha gente en el camino, gente que son como las piedras, unas te hacen tropezar y otras te ayudan a cruzar el río. Pues bien, por suerte, en mi corto periplo como comunicador e investigador de todo aquello que está relacionado con el mundo del misterio, he tenido la suerte de encontrarme con grandes profesionales que poco a poco han ido apareciendo en mi vida en más de una ocasión. Y esta es una de ellas, ya que nuevamente tenemos con nosotros a un gran profesional del mundo del misterio y de la prensa negra. No os lo voy a presentar, os voy a poner un audio y quiero que prestéis mucha atención y así lo conocéis un poco más.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra, Juan Rada participa desde hace varias temporadas en el programa televisivo Cuarto Milenio. Ha intervenido en espacios de crónica negra en Televisión Española, Telecinco, Telemadrid, La 10, Onda 6 y otros canales, así como en las principales cadenas de radio, principalmente en Milenio 3, Cadena SER. Se inició a temprana edad como periodista recorriendo diversos rotativos de nuestra geografía. Fue director de los diarios El Telegrama de Melilla y El Noticiero de Cartagena, jefe de redacción de Línea en Murcia y redactor de La Voz de Castilla y La Voz de Almería. Trabajó también en La Gaceta del Norte y en El Diario de Navarra. Fue director del semanario El Caso y el digital elcaso.net. También ha dirigido otras publicaciones como Profesionales y Cuadros o Gaceta de Prensa. Juan Rada es subdirector de los Servicios Centrales de Medios de Comunicación Social del Estado. Autor de varios libros y varios guiones para la televisión, ha trabajado para importantes productoras de televisión. Ha ganado varios premios periodísticos y está condecorado con la Placa al Mérito Criminológico y la Cruz al Mérito Profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación. También posee la Cruz de Oro de la Agrupación Narváez que otorga la Guardia Civil. Una extensa carrera que hace que sea uno de los periodistas de referencia dentro del mundo de la prensa negra y la investigación. Hoy lo tenemos con nosotros, lo tenemos aquí, en Tiempo Cero. Lo tenemos para todos ustedes, entre nuestras voces.
Como digo, amigos, todo un referente para la gente que le guste este tema de la prensa negra, el tema del crimen. Como escuchasteis, director del ya desaparecido pero muy prestigioso diario El Caso, y hoy con nosotros aquí nuevamente en Tiempo Cero y aquí en Erja por primera vez tras los micros. Yo quiero, Juan, muy buenas y misteriosas noches, amigo.
Hola, buenas noches, encantado de estar aquí, sobre todo en este acto solidario, pues en favor de la gente pobre, de tanta gente que pasa necesidades en nuestra geografía, y todo lo que se intente hacer por ellos pues es poco. Después de haber hablado un poco del misterio, vamos a decir ufológico, extraterrestre, del más allá, pues yo voy a hablar un poco de los misterios reales, tangibles, que pasan en nuestra geografía, o sea, de lo que es la crónica negra.
Crónica negra y recogida siempre en el diario El Caso, uno de los diarios más prestigiosos, yo creo, dentro del mundo de la prensa negra y que todo el mundo recuerda, ¿no? Ahí comenzaste.
Ha habido mucho interés por el misterio, vamos a decir, criminal, porque mata a la gente, qué hay detrás del crimen no resuelto y demás. Entonces ya a finales del siglo XIX y tal, aparte de los folletines que publicaban historias truculentas, pero reales, de venganzas, igual de luchas entre familias por lindes de tierra, por desengaños amorosos y demás, empezaron a surgir también publicaciones de sucesos. Entonces no había fotografía y era todo a base de ilustraciones de plumilla. Eran unos avanzados de lo que luego serían los tebeos o los cómics, pero sobre hechos reales. El caso más significativo que ha habido fue, terminada la Guerra Civil Española, pues el semanario El Caso, porque fue un referente de lo que ha sido la prensa de sucesos en nuestro país. Era a la par una continuación de aquellos fascículos que se editaban antaño con un continuará. Entonces El Caso empezó a hacer lo mismo, a investigar crímenes, muchos de ellos no resueltos, pero era un poco el continuará, era un poco fidelizar a los lectores, era que a la semana pues volvieran a leer. Y se empezó, primeramente, curiosamente, el régimen lo dejó salir al mercado en 1952 porque pensó, pues eso, que era, si iba a estar la gente un poco entretenida, ¿no? Como decía el escritor Francisco Umbral, Franco permitió el caso para que la gente pues se volcara con el hongo milagroso, muy de moda entonces, o con la gata con alas que volaba. O sea, era distraer la atención del pueblo. Y por otro lado, solamente se permitía un crimen a la semana, a poder ser resuelto. Entonces se atacó de salida precisamente con el tema de los ovnis, porque hacía tan solo 5 años de que un piloto avistara sobre Monte Rainier 9 objetos volantes no identificados, ovnis, que los definió como platillos volantes porque eran como discos que iban saltando sobre el agua. De ahí viene lo que se dijo de platillo volante. Él en ningún momento dijo que fueran redondos. Luego se han visto muchas cosas redondas y tal, pero algunas habrán partido de la mente calenturienta de cierta gente, porque él se refirió que eran como unos discos que iban saltando sobre el agua. A la par, ese mismo año de 1947, fue el famoso incidente Roswell, donde un granjero encontró restos, al parecer, de una nave de procedencia extraterrestre, puesto que eran unos componentes que no existen en el planeta Tierra. Entonces, en España había mucho interés por esos temas. Eran años, no había televisión, la radio pues estaba totalmente, no había libertad de información en la radio, estaba el boletín informativo, el parte que llamábamos de Radio Nacional, que todas las emisoras obligatoriamente daban a las 2:30 y a las 10 de la noche, y poco más. Entonces, esto de los ovnis, igual que los primeros satélites que lanzaron los rusos, el Sputnik y demás, entretenían mucho a la gente. Entonces, en el caso, conseguimos alguna exclusiva sobre los gemiditas, que los gemiditas eran unos extraterrestres que habían llegado al planeta Tierra procedentes de Gemide, y aquí contactaron con un profesor, Zoltán Devamo, con su hermano Jaime y con otro profesor, Peterman, que se pusieron en contacto con el caso, dijeron que habían estado dentro de la nave. Entonces los dibujantes del caso fueron tomando nota de todo, todo esto se reprodujo y la gente seguía con mucho interés. Y así estuvimos.
Para la gente que está presente hoy aquí en la Sala Mercado con nosotros, si se fijan en las diapositivas que tenemos a las espaldas, en una aparece ese número uno del diario El Caso, el crimen del plantío, y luego también el caso del platillo volante, ¿no?
Este primero fuera el número uno, que se ve crimen en el plantío, que era unos delincuentes que habían entrado a asaltar en un chale. El plantío es una zona muy selecta de Madrid, y mataron a la señora. Como rápidamente los detuvieron y fueron procesados, pues el régimen permitió que se publicara, porque había sido un éxito para... Luego se dio alguna cabecera, pues como esta de platillos volantes y demás. Todo esto pasaba en el verano del 52, pero de pronto ese verano se tiñó de sangre, aquí, en Andalucía, no muy lejos, en Sevilla. Y es que en un estanco, regentado por dos hermanas, las hermanas Silva, de 79 y 82 años respectivamente, entraron 3 asaltantes, les metieron 20-tantas puñaladas y huyeron. ¿Quién han podido hacer esto? Porque no se llevaron nada. En la caja había 700 pesetas, otras 2.000 al lado y tal, bastante dinero para aquellos años. El gobernador civil dijo que a mí este robo, este doble asesinato, no me cuesta el cargo. Y rápidamente detuvieron a tres chorizos, a 3 mangutas de medio pelo. Negaron el crimen, se contradijeron las declaraciones, pero al final los llevaron a juicio y ya habían reconocido el crimen. Claro, lo habían reconocido con una prosa que esos medio analfabetos era imposible que la hubieran podido escribir. O sea, les habían obligado a redactar el reconocimiento de la autoría del crimen y fueron condenados a muerte. En Sevilla hubo un gran clamor popular para que no se ejecutara esta pena de muerte, porque desde el año 1926, en la capital de la Giralda, no se había aplicado el garrote a nadie. Hubo muchas presiones y demás, pero al final tuvieron que ir al garrote.
A posteriori se supo que no habían sido ellos, ¿no?
Estos tres kinkis, vamos, estos tres delincuentes, sabiendo ya que tenían, vamos, la vida humana perdida, se volcaron en el más allá. Sus celdas se convirtieron en una especie de pequeñas capillas con virgencitas, con estampas, con demás, y se encomendaron mucho a la ayuda de un franciscano, el padre Hermenegildo de Antequera, que también pidió el indulto para ellos, pensando que además eran inocentes, y les acompañó hasta el garrote. Uno de ellos, el Tarta, que se hizo muy famoso, puso en Sevilla a los niños cuando les querían amenazar, decían, eres más malo que el Tarta. Aquel dijo que moría por otros delitos que había cometido, pero que eran inocentes de eso. Bueno, así quedó la historia. Los abogados dijeron que no había derecho. Que, en fin. Al cabo de los años, un compañero del semanario El Caso, Pedro Costa, hizo una exitosa serie de crímenes en Televisión Española. La huella del crimen, se llamó, que algunos de ustedes la habrán visto, con casos interesantes como Jarabo, la envenenadora de Valencia y demás. Y para hacer este tema fue a ver al padre Hermenegildo de Antequera. Su sorpresa fue que ya no era franciscano, había colgado los hábitos. Y entonces le volvió a insistir, aquellos tres hombres eran inocentes. ¿Por qué lo sabe Hermenegildo? Le dijo, porque a los 20 años del crimen vino un señor al confesionario. Me dijo, padre, ¿usted está obligado a mantener el secreto de confesión? Dije, por supuesto que sí. Dices que tengo encima un peso que no me lo puedo quitar de encima de entonces. Quiero decir que aquellos tres hombres que ejecutaron eran inocentes. Yo soy el asesino de las dos hermanos Estanqueras. Esto ya acabo, lo contó este ex religioso, porque no saltándose el secreto de confesión, pero queriendo defender la inocencia de esos tres hombres, y sin revelar, por supuesto, la identidad del asesino. Al parecer, tales Estanqueras, después de la Guerra Civil, eran falangistas y demás, y habían delatado pues algunos rojos, algunos de los cuales fueron pasados por el paredón. Entonces, el hijo de alguno de estas personas que fue muerta, fusilada, huyó y pensó que la venganza es un plato que se sirve frío. Entonces, a los 20 años, viviendo en el extranjero, vino, las ejecutó con una saña terrible y desapareció. Prueba de ello era que no se llevó nada ni demás. O sea, fueron que tres inocentes fueron al garrote cuando no habían hecho otro pecado que el ser unos chorizos de medio pelo en aquella España negra y hambrienta de aquel año de 1952.
Más casos, amigos. Seguro que tenemos por ahí, en tantos años del diario El Caso, 65 años, ¿no? Del diario El Caso,
sí,
ya.
En
65 años creo que tenemos ahí una nevera de casos tremenda, ¿no?
Voy a coger dos casos relacionados con los fenómenos paranormales. Se habla siempre de que el crimen perfecto no existe. Dicen, no, existe la investigación imperfecta, de acuerdo. O el sumario chapucero hecho mal por el juez y que no lleva adelante un caso. O ese criminal que se lo monta muy bien y que aunque saben que existe no lo localizan. Yo creo que el crimen perfecto sí existe y es ese que no se sabe que ha existido. O sea, cuando no se sabe que una persona lo han matado, no hay crimen, no hay. Entonces en Zaragoza, en el año 1968, una chica de Córdoba subió ya para servir, un servicio doméstico. Tenía 17 años, se quedó embarazada de su novio. Este chico pertenecía a buena sociedad aragonesa y ella decía que no, que se tenían que casar. La familia del chico dijo, no, a esta la metemos monja, al niño lo damos a alguna familia necesitada, ahora que está tan en boga el tema de las donaciones de niños, pero ella dijo que no, que ella quería tener al niño y que si no se venía a casarse le iba a denunciar, habida cuenta que era menor de edad. Estamos hablando a más de unos años donde la mayoría de edad no era hasta los 21 años. Bueno, dijo él, mira, vamos a hacer una cosa. Para evitar la oposición de mi familia y que nos hemos casado de penalti y demás, nos vamos a ir por ahí, como que vamos a trabajar y tal, y al tiempo venimos casados con el niño y nadie sabe ni cuándo nos hemos casado, ni cuándo ha nacido el niño, ni nada. Ah, perfecto, dijo la chica. Y se fueron. Pero a los pocos días volvió él. Dice, no, que esta tía me ha abandonado, estábamos por ahí, no ha vuelto. Algún amigo le extrañó que hubiera quedado algún objeto, algo de ropa de ella en el coche, pero no le dieron mayor importancia. A los 9 años, estamos hablando ya de 1987, una amiga de la chica habló con la madre, porque nadie sabía ya qué había pasado con esa chica. Le dijo, mira, tengo unos sueños recurrentes, unos sueños en los que veo a tu hija en una especie de cabaña que está ardiendo y pide auxilio, socorro, sacadme de aquí, sacadme de aquí. Y dice, qué cosa tan rara, dice, mi hija desapareció, pues yo qué sé, sé que estaba embarazada, estará en algún puticlub, le dará vergüenza darme cara. Se le ocurrió, vivía en Barcelona entonces la madre, y se le ocurrió llamar a un programa que había en Radio Cadena de Barcelona titulado El teléfono del más allá, que lo llevaba pues una vidente de segunda división, Manuela Beiroa, y le preguntó por su hija. Dice, me dice, mira, mi hija ha pasado esto, desapareció hace 10 años y tal. Dice, no, disculpe señora, 9. No, no, hombre, que soy su madre, hace 10 años que mi hija desapareció. Insisto, le dijo la vidente, 9. Haga, empezó la mujer, ah, pues tiene razón, hace 9 años. Y la chica pues fue por ahí y tal, y dice, su hija está muerta. ¿Cómo? Muerta. Ay, la pobre chica, como estaba embarazada, habría abortado. Dice, no, asesinada. No, no, no puede ser. Dijo ella, insisto, asesinada. Bueno, ¿y esto cómo me podría averiguar más y tal? Le dijo la vidente, mire, aquí tengo a mi derecha al detective más famoso que hay en búsqueda de desaparecidos en España. Es un detective de Barcelona, se llama Jorge Colomar. Y dijo, él le puede ayudar. La señora decía, pero es que yo no tengo dinero para poder pagar a este detective. Intervino el tal Jorge Colomar. Dijo, no se preocupe, señora. Yo voy a encontrar, voy a demostrar lo que pasó con su hija. No le voy a cobrar nada, lo voy a hacer. Y ni corto ni perezoso se fue a Zaragoza y fue a buscar al antiguo novio. Este estaba ya casado, padre de familia, viviendo tranquilamente. Y el detective empezó a apretarle las clavijas. El otro repitió la historia, que se había ido con ella, que había desaparecido. El detective Ávila dijo, que había desaparecido una chica que apenas tiene ropa ni nada y se queda ropa en el coche. Eso no puede ser. Esta chica estaba embarazada, ¿qué fue de ella? Y al final reconoció que fueron a abortar y que murió. Ah, muy bien. ¿Y dónde está el cadáver? Dice, claro, cuando volvimos para Zaragoza con el cadáver, en aquellos años, yo haber dejado una embarazada a una menor, un aborto que estaba prohibidísimo y demás, pues para evitar que esto se supiera y pudiera ir a la cárcel, pues al pasar por un pantano que hay cerca de Zaragoza, había una caseta de pescadores y la dejé allá. O sea que el cadáver se quedó allá. Dice, bueno, le pegué fuego a la caseta para que el cadáver desapareciera por completo. Ah, pues habrá que ir allá. Claro, ya tuvo que dar cuenta a la Guardia Civil, este detective, para que la investigación de campo fuera sobre el terreno. Y fueron para allá. La caseta era una caseta de pescadores que había sido reconstruida. Y allá no quedaba ya nada. Pero el detective empezó a escarbar por los alrededores con la punta de un bolígrafo y encontró un hueso del occipital de la chica con un balazo del calibre 22. ¿Y esto qué es? Y entonces él reconoció que cuando fueron a la caseta como dando un paseo, sacó un rifle que él llevaba preparado, es profeso, en el portamaletas del coche, y a 5 metros le disparó a la cabeza, hiriéndola de gravedad. Como no moría, la metió en la caseta, le pegó fuego a la caseta y la chica decía, auxilio, socorro, sacadme de aquí. Él se fue y murió. Y esa fue la imagen que la amiga vio en sueños y que le contó a la madre. Ese hombre que vivía tan tranquilo con su mujer, con sus 2 hijos, fue a la cárcel por este asesinato. Fue un crimen perfecto en teoría, pero que gracias a la intervención de una vidente fue resuelto y ese sujeto pues ha pasado un montón de años en la cárcel de Zaragoza.
Algo poco inusual hoy en día, ¿no, Juan? Hoy en día ver este tipo de información en un diario sería imposible, ¿no? El que una vidente salga en un medio de comunicación o que colabore con la policía es bastante, bastante inusual.
Es muy difícil porque las autoridades, aunque a veces yo sé que han recurrido a videntes y demás, pero no quieren reconocerlo. Hubo otro caso, el anterior lo titulamos Justicia de Ultratumba, porque se había hecho justicia gracias a una vidente. Y ahora voy a contar otro caso que fue justicia desde el más allá. Año 1992, Pontevedra, en la localidad de Avenceñas, en un monte, encuentran el cadáver de una mujer, una chica joven, con 3 tiros. Al lado, velas sobre candelabros, flores, joyas, como un ritual satánico. ¿Qué es esto? Pues nadie sabía, porque esa chica nadie la conocía. Pensaron que era gente de fuera, que habían hecho un ritual extraño satánico y la habían matado. En el diario de Pontevedra se publicó la foto, por si alguien conocía la cara, el rostro de esta chica, pero nadie nada. Entonces a un periodista de dicho periódico se le ocurrió contactar con una sanadora. De estas mujeres que hay en Galicia, pues que dan masajes, que sanan, que cobran la voluntad, y le dijo, ¿por qué no intentamos contactar con ese cadáver, con esa muerta? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una ouija. Ella decía, no, yo no he hecho nunca ninguna ouija, me da miedo. El periodista insistió, pero tienes poderes, tienes fuerza, vamos a hacerla. Hicieron la ouija con algún testigo más y le dijeron que se manifestara. Y rápidamente el vaso fue a la R-O-S-A, Rosa. Dijo que ella era la muerta, que había aparecido ahí, pero que no la habían matado ahí, que la habían matado en otro sitio, que la habían trasladado en un caballo, que tenía una hija, que era de nacionalidad portuguesa. Y lo que fue más impactante, dio el número del teléfono de un puticlub donde trabajaba. Bueno, con todos esos datos, el periodista se lo contó a la Guardia Civil, pero qué tonterías, que vamos a llamar. Claro, llamaron a ese teléfono y no existía. Pero claro, el periodista de vuelta a la redacción dijo, claro que existe, que no existe. Han marcado un teléfono de España cuando ella dijo que tenía ciudadanía portuguesa. Marcó el prefijo de Portugal y contestaron, aló, Club Sacarico, dígame. Para allá que se fueron los periodistas y efectivamente, dice, sí, aquí trabajaba una chica, Rosalía, Rosa, francesa, de nacionalidad portuguesa, tenía una niña, eso se sabía que era verdad por la autopsia que le habían hecho, y de vez en cuando venían 2 clientes, un portugués que vivía pegado a Galicia y otro de Galicia. Se iba con ella, con ellos unos días y luego volvía, pero la última vez que se fue no volvió. Bueno, entonces ya al poco tiempo, en un control que había en Tieta entrando en Pamplona, la Guardia Civil, mirando documentaciones, veo que iban 2 personas con el carnet de identidad falsificado, que iban a Andorra. Llamaron con la central y curiosamente eran vecinos de Avenceñas. Como eso ya estaba, vamos a decir, un poco en el código activado, pues dijeron, detenerlos y que vuelvan para Avenceñas. Los detuvieron y ya investigando, en la cámara de un banco, una vez en un atraco que había habido, estaba grabada la cara de esa chica. Entonces cogieron la cara de esa chica y las 2 fotos policiales que hicieron a estos 2 señores y fueron por todos los bares, por todos los sitios, hasta que la dueña de un bar los reconoció y dijo, sí, esa chica estuvo con esos dos señores aquí una vez juntos tomando algo. Ellos ya al ver que había pruebas se derrotaron. ¿Qué pasaba? Uno tenía un buen negocio de cría caballar en Galicia, era de Andorra pero vivía en Pontevedra y tenía un gran negocio de cría caballar. Y el otro era otro empresario que vivía en Portugal, casi con Galicia, y también con un negocio bueno aparente, pero se dedicaban a atracar bancos y gasolineras. Entonces, para entrar en los bancos, ellos iban enmascarados, bien armados, pero hacía falta que alguien les abriera la puerta. Entonces, bajaban a la localidad de Braga, contrataban a esta chica para que entrara como clienta a cara descubierta y una vez dentro, en un descuido, abriera la puerta y ellos atracaran. Y así pegaron un montón de palos. Esta mujer pues se ve que cogió miedo. Dijo, estos están llevándose todo el dinero, ellos son buenos empresarios y tal. Yo sigo en un club. Dijo, voy a dejarlo. Que no lo dejes. Y un día sospecharon que en una conversación los podía estar delatando. Entonces inmediatamente se la llevaron a un descampado, le metieron 3 tiros, la montaron en un caballo del negocio de cría equina que tenía uno de los gángsters estos y la dejaron en un descampado, pues eso, con cirios, con velas, con flores, con joyas, con todo, para que nadie sospechara. Entonces, inmediatamente fueron a la cárcel, fueron condenados, y entonces el periodista le dijo otra vez a la esta, vamos a llamarle, sanadora, habría que hacer una despedida. Ella decía que le daba mucho miedo. Incluso solamente una vez ha salido en televisión, que la sacamos en el programa Cuarto Milenio, porque dice que eso le da mucho miedo. Hicieron una segunda y última sesión de Ouija, y entonces de nuevo apareció Rosa. Dijo ella que ya descansaba tranquila porque se había hecho justicia y que jamás volvería a contactar con los humanos. Y por supuesto, esta sanadora jamás ha vuelto a hacer una Ouija por el miedo enorme que había. Pero si no llega a ser por ella, estos dos señores estarían en libertad porque nadie conocía a la víctima ni su relación con los asesinos. Por eso titulamos Justicia del Más Allá. Pues gracias a esta Ouija, dos criminales fueron a la cárcel.
Diario El Caso, Juan, un diario que exhibía a la gente con toda dureza todo tipo de detalles, ¿no? No es como hoy en día. Hoy en día se muestra la víctima, pero no se muestra al asesino, ¿no? No se muestra al criminal. Además, hoy en día se tapan todo tipo de fotografías todas censuradas, pero en aquella época era un diario muy duro, yo creo, ¿no?
Sí, eran otros tiempos de censura, pero quizá en el mundo informativo de menos restricciones que ahora. Cuando el caso salió, aunque el permiso inicial era para dos crímenes a la semana, se redujo a uno. Claro, a ese crimen había que sacarle pues cantidad de páginas, o sea, había que estirarlo muchísimo, y se daban fotos pues de los asesinos, de las víctimas, de los familiares, del repartidor de butano que hacía la zona, porque el morbo de la gente estriba en ver imágenes. Más que la información, le gusta ver caras. O sea, había que elegir, por ejemplo, un crimen. Y si había un crimen con 8 muertos y pocas imágenes, otro con un solo muerto, pero varias imágenes, se elegía este, que aunque tenía menos impacto porque era un muerto, pero había muchas imágenes. Entonces el dueño del caso, el fundador, siempre decía, por favor, no volváis sino a una sola imagen. Entonces, claro, pues ¿cómo se consiguen imágenes? Porque entre la población y el caso había una gran complicidad. Muchas veces llamaban, cuando había algún crimen, antes al caso que a la policía, a la Guardia Civil. Cuando aparecían las fuerzas del orden público, ya estaba ya el fotógrafo del caso, que había hecho varios carretes y se los había escondido. Otras veces eran las mismas fuerzas de orden público las que facilitaban fotos. Entonces esto hacía que se diera una información amplia, detallada, y que la gente se volcara. Ahora, en cambio, pues con la ley de protección de datos, aunque a un señor le condenen a 20 o 30 años de cárcel, como mucho se da el nombre de pila. Lo demás son iniciales. Curiosamente, yo acabo de publicar un libro que se llama Crónica Negra de la Prostitución, donde critico que cuando matan a prostitutas, del asesino dan las iniciales. Eso sí, de la pobre prostituta dan toda la filiación completa, como si fuera una ciudadana de segunda división y como si no tuviera familia. En fin, en ese aspecto hemos empeorado mucho y apenas se da Crónica Negra. ¿Por qué? Hace poco hablaba con unos asistentes que están aquí presentes, porque la Crónica Negra, porque el conocimiento de los sucesos, asesinatos, secuestros y demás, resulta electoralmente perjudicial para los partidos que gobiernan, antes, ahora y con el que venga. Crean malestar, incertidumbre, temor. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué no hace la policía? Entonces, se trata de que la gente no sepa nada. Se trata de que la gente esté anestesiada. Es como la antigua Roma, panem et circenses. Que la gente hable mucho de ahora del Real Madrid-Barcelona, que se acaba de jugar, que la gente hable de Belén Esteban y compañía, pero que la gente no piense. Que no piense en problemas, que no piense en política, que no piense en la crisis y, sobre todo, que no piense en los crímenes. Porque, insisto, esto es negativo para sus intereses. Esto ha hecho que, tras que desapareciera el caso, no haya aparecido ninguna otra publicación. En la vecina Francia hay semanarios de tiempos del caso de antes. Le Nouveau Detective, hay 7-8 publicaciones. Y en Francia, en Portugal, en un montón de países, en México, se dan unos sucesos, pero con toda su crudeza, porque la gente quiere esto. Ahora dicen, han pasado a la televisión. De acuerdo. La gente le gusta ver las imágenes y la sangre está mejor en color, lógicamente. Pero es que en las televisiones están repitiendo siempre los mismos crímenes. Han cogido unos temas monotemáticos, Marta del Castillo, los niños de Bretón de Córdoba, la niña Mariluz Cortés de Huelva o la niña Asunta de Galicia, donde se sabe lo que ha pasado, para con eso hacer como que han cubierto el tema de Crónica Negra. mientras que todos los días en España hay muchos crímenes, secuestros y demás, de los cuales no se habla absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no interesa a la clase política. La clase política es la que nombra a los directores generales de la policía, de la Guardia Civil. Entonces, la pirámide va bajando y no se da ninguna información. Yo, que colaboro en varias televisiones y demás, no hace falta ir nunca a los gabinetes, vamos a llamarles de comunicación, de prensa o de relaciones institucionales, tanto de las direcciones generales de la Guardia Civil como de la policía, porque dan cero información, cero sobre crímenes sin resolver. Solamente quieren informar de crímenes resueltos para ponerse medallas, pero no de lo que esté sin resolver. Incluso la Asociación de la Prensa de Madrid se quejó recientemente, porque cuando la Dirección General de la Policía convoca una rueda de prensa, leen un escrito y no admiten preguntas. ¿Qué es esto de una rueda de prensa sin preguntas? Para hacer una lectura propagandística, paso que nos manden un fax o un correo electrónico y no hay que molestarse en ir allá. O sea, hemos pasado a unos tiempos de ciertas limitaciones periodísticas, en parte casi equiparables a la dictadura y sobre todo en el mundo de la crónica negra.
Además, hoy en día también, Juan, un periodista de prensa negra, de crimen, de ese ámbito de prensa negra, también está muy expuesto a las denuncias de tanto traficantes, narcotraficantes, contrabandistas y demás, que por menos y nada, por un artículo mal escrito, pues te denuncian, ¿no?
Claro, el caso cuando cerró en el año 1997 aún vendía 120.000 ejemplares. ¿Pero qué pasaba? Que dices, el presunto narcotraficante tal, y inmediatamente ese señor dice que hemos atentado contra, nos hemos adentrado en su intimidad, el honor, en lo uno, en lo otro, y te pone una querella. Antaño, las querellas, demandas a los periódicos, se ponían en la ciudad donde se editaba el medio. Ahora no, cada uno la puede poner donde le dé la gana. Entonces teníamos que estar todas las semanas yendo a Galicia, a Cataluña, a un sitio y a otro, con abogados, con procuradores, para hacer cara a esas querellas y poniendo fianzas. No decían los jueces, no se preocupe, si se le van a devolver, sí, pero uno no puede estar todas las semanas poniendo 30.000 euros aquí, 40.000 allá, o sea, y entonces llegaba un momento que había que volcarse más, dedicarse más a tanta querella y demanda de delincuentes que hacer el producto, con lo cual pues decidimos cerrarlo el caso. Esa fue una pena, porque en el fondo fueron a por él. Y ahora, aunque ha habido algún intento de sacarlo, lo difícil es que te amordazan por el lado de la justicia. O sea, con la ley de protección de datos te pueden demandar, te pueden estrangular, te pueden machacar. Hay una gran diferencia con otros países. Por ejemplo, en México hay una prensa de sucesos impresionante. Buñuel, el famoso director de cine español, el más internacional que hemos tenido, él decía que no, que él no necesitaba guiones de películas, que se inventaran los crímenes. Dice, si los mejores crímenes están en la vida diaria, están en la prensa de sucesos. Y él, en su época de director en México, pues hizo unas películas muy buenas basándose en la realidad, porque son guiones, porque son películas que no tienen ningún fallo, porque son perfectas. Entonces, en esos países, en América o en otros de Europa, se sigue dando la prensa de sucesos. En España, la crónica negra está totalmente vetada, e incluso a mí me ha pasado con algún libro, que también procuran que no se difunda y demás, porque en cuanto uno hable de los grandes corruptores, de los grandes empresarios que manejan la trata de blancas, el narcotráfico y demás, no quieren que eso se haga público, porque detrás hay mucho beneficiario y dicen, bueno, vamos a silenciar bocas.
Pues si te parece bien, Juan, vamos a hacer un pequeño parón, como hacemos cada semana, como hacemos cada sábado, a eso de las en punto, para escuchar las horarias, unos consejos publicitarios, la información, y en nada volvemos con más crímenes y con más misterios de ese diario El Caso.
Ya suenan de lunes a viernes en Onda Gijón los 60 minutos más sportingistas de la radio. Y todo el equipo de la Hora Rojiblanca te cuentan a las 2:30 de la tarde el día a día del Sporting y del deporte gijonés. La Hora Rojiblanca, de lunes a viernes a las 2:30 y en repetición a partir de las 11 de la noche en Onda Gijón.
Onda Gijón, la voz de la Costa Verde.
¿Quieres conocer Avilés de una forma distinta? Misterios y leyendas de Avilés te la muestran de una forma mágica. escrito por Alberto Álvarez Peña y Bruno Rodríguez, Misterios y Leyendas de Avilés demuestra la tradición oral de la vieja Villa Marinera. Adquiérelo ya en tiempo0208@hotmail.com o en el teléfono 652-16-2047. Misterios y Leyendas de Avilés. Desde ahora, visitar Avilés será algo mágico.
Una radio hecha con cariño. Onda Gijón. Es un secreto. Cada viernes te espero.
No, cada viernes os esperamos.
Cada viernes os espero.
Os esperamos.
Cada viernes os esperamos.
Cada viernes os esperamos.
Cada viernes os esperamos.
No das una...
¿Te puedes callar, por favor?
Quiero callarme porque tú no me mandas.
Bueno, pero...
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Mira, yo así no puedo. De verdad, no, que no, que no, que no puedo, que no, que no, no. Me voy, que no. Esto era un programa que era mío, a mi bola. No entiendo nada.
Cada viernes os esperamos en Onda Gijón de 7 a 9 de la noche en A Mi Bola con Alberto Álvarez.
Una vía de contacto: producciones tiempo0@gmail.com.
Seguimos emitiendo en directo desde Nerja. Nuestras vías de contacto para todos aquellos que quieran participar con nosotros: producciones tiempo0@gmail.com, producciones tiempo0@gmail.com y nuestro muro Tiempo Cero Oficial en Facebook. ...65 años del diario El Caso. Juan Rada aquí con nosotros y contándonos casos sin duda impresionantes y estremecedores en ciertas ocasiones que en su día formaron parte de este diario. Me comentabas ahora mismo, hace unos segunditos, que podíamos empezar esta segunda parte de Tiempo Cero hablando de niños perdidos, de desapariciones.
Sí, en España se han producido muchas desapariciones de niños. Lo que pasa que aquí, pues, se habla mucho de la niña Madeleine, desaparecida en el vecino Algarve portugués, cuando es gente que maneja mucho dinero y que tiene todos los recursos del mundo, y no se habla, pues yo qué sé, por ejemplo, pues del niño Jeremy Vargas en Canarias, de Sara Morales también en Canarias, de los hermanos Orrite en Barcelona, vamos, cantidad de niños, pero es que si un caso no tiene presión mediática, si no salen en los medios, la policía, la Guardia Civil no tensa los resortes, o sea, no quiere decir que no los busque, pero no hay un interés máximo en buscarlos. Es de suponer que tampoco tienen los medios suficientes, habida cuenta la cantidad de desapariciones que se producen. España, curiosamente, el siglo pasado tuvo las dos desapariciones extremas más desconcertantes e inquietantes de Europa, según Interpol. Se considera desaparición inquietante cuando es una desaparición en la que no existe ningún motivo, ninguna causa, cuando no se ve por qué ha podido ser. O sea, es algo inexplicable. Estos dos casos, líderes de Europa, fueron la desaparición del niño de Somosierra y la desaparición del niño pintor de Málaga. Por orden cronológico, tuvieron lugar con 10 meses de diferencia tan solo. Arrancaré por la primera, que fue el niño de Somosierra, y era que un camión que portaba 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum volcó bajando el puerto de Somosierra, pasó a Madrid, y claro, inmediatamente murieron el matrimonio. ¿Por qué iba un matrimonio dentro? Pues porque era un porte que hacían desde Cartagena a Bilbao para una fábrica de allá. Y entonces, como era el día 24 de junio de 1986, era San Juan, y su niño, que se llamaba Juan Martínez Legaz, había sacado muy buenas notas, y el padre le quería premiar llevándolo a Bilbao para que conociera las aguas embravecidas del Cantábrico, diferentes aquí a las del Mediterráneo, y también para que viera vacas pastar, porque nunca había visto vacas comiendo en el campo. Lógicamente, como el padre iba a ir conduciendo, pues la madre la acompañaba. Y los tres se fueron. Por eso cuando por televisión vieron que había volcado el camión y hablaban de un matrimonio, pero no hablaban del niño, la abuela, desde la localidad de Los Cánovas, Murcia, donde vivían, llamó a la Guardia Civil. Oiga, que ahí va un niño. ¿Cómo? Sí, que ahí va un niño. Y la Guardia Civil, los bomberos, oiga, aquí no hay ningún niño. La historia es que ese 24 de junio, por la tarde-noche, salieron los tres desde el pueblo de Los Cánovas, pararon la venta del olivo, una venta muy conocida que había allá, les vieron a los tres, descansaron a un área de descanso de algún polígono industrial, las cámaras registraron a los tres y es más, subiendo el puerto, pararon en un mesón que se llamaba El Maño a desayunar. Y el camarero se fijó porque no había nadie y el niño pidió café con leche, pero no quería ni porra ni nada, con mayonesa. Bueno, con mayonesa el niño. Bueno, se fijó y luego les vio que se montaban los tres en el camión. El camión subiendo hizo 12 paradas, 12, alguna de ellas de 10 segundos, que eso no da tiempo a ninguna a aliviar ninguna necesidad ni fisiológica ni mecánica. ¿Qué pasaba con tanta parada? De pronto llega arriba y se lanza 140 kilómetros cuesta abajo, con 20.000 litros de ácido sulfúrico óleo detrás. Claro, si no es en la primera curva, en la segunda, por la carlinga, la cabina con la carga hizo el compás y volcó. Muertos inmediatamente, otro camión que venía de frente volcó, coches, estaba amaneciendo, allá se montó algo impresionante. Todo el mundo buscando al niño, fueron con helicópteros, con perros. Del niño solamente quedaba una zapatilla deportiva en la cabina. Entonces empezaron a decir, porque al volcar un poco de gas, un poco de ácido sulfúrico empezó a salir. Y al mezclarse con el rocío, con la escarcha de esa hora de la madrugada, se empezaron a producir explosiones. Llamaron corriendo a Protección Civil para que llevaran 10.000 kilos de cal para tapar aquello y tal. Y corrió la teoría de que lo podía haber descompuesto el ácido sulfúrico. Eso era imposible porque el ácido sulfúrico a dientes, botones y otras cosas no los descompone. Luego a los padres les cayó ácido sulfúrico encima y nada, les hizo unas pequeñas brechas. Es más, el comandante de la zona, que actualmente es un general muy amigo mío, me contó que en cuanto pasó el suceso, llamó a un número de la Guardia Civil y dijo, vete a la carnicería y tráeme un filete, sin hueso ni nada, un filete. Lo metieron en ácido sulfúrico y a los dos días todavía no se había descompuesto. Estaba muy claro, de que, como me ha dicho a mí este general de la Guardia Civil, de que el niño no iba en el camión. Por eso el niño no aparecía por ningún lado. Luego empezaron a correrse muchas teorías. Allá se montó un atasco terrible, conductores que se bajaban, la Guardia Civil, policía, perros, allá. Entonces dicen que se acercaron dos personas con pinta nórdica o extraña, con unas batas blancas, al donde el camión y que se llevaron un paquete, como que se llevaban al niño. Es más, se ha dicho que eran extraterrestres y que al lado tenían aparcada o aterrizada una nave procedente de otro planeta, que el niño fue abducido y que se lo llevaran. Claro, todo esto, el testimonio es de, según las versiones, de uno o dos pastores que estaban en un monte y que lo vieron todo. Claro, amaneciendo, primero, ¿qué hacían a esas horas levantados con las ovejas cuando todavía era de noche? Ve que desde un monte vean, faltó decir, la marca de la ropa que llevaban. O sea, eso era imposible. Pero claro, mucha gente ha dado pábulo a eso porque a veces se vende mejor el misterio paranormal que el misterio criminal. Y esto era un misterio de crónica negra. El camión hubo que desmontarlo y se vio que dentro de la carga había un porte de heroína. Bilbao, en aquellos años, era el segundo consumidor del mundo de heroína, después de la ciudad de San Francisco. Entonces, por el Mediterráneo, por esta zona y por Murcia y por ahí, estaba entrando mucha mandanga que venía de Turquía. Este hombre, este camionero, andaba con algún problema, se había comprado el camión, debía 7 millones, no le salían los servicios que le esperaba, tuvo una avería en los frenos y en la caja de cambios. Entonces, quizá gente, sabiendo su apurada situación, le propuso que hiciera un porte, aunque ya habrían dicho igual, una vez solo, y que subiera eso a Bilbao. Que encima con el niño y con la mujer en plan familiar nadie iba a sospechar. A veces los traficantes de drogas, cuando alguien lleva un gran cargamento, se quedan con algo de garantía. Entonces todavía no estábamos en la Unión Europea. Entonces un camión cruza la frontera con esa carga que valía mucho dinero de heroína, eres el rey del mambo. Entonces, al parecer, subiendo, el coche lanzadera generalmente es el que va delante de los portes para avisarse y guardia civil y demás. El coche lanzadera, no fiándose mucho de este, se ve que le hizo parar en el puerto, cogió al niño y lo metió en el coche. Y fue para adelante. Bajando el puerto, yo lo sé por la Guardia Civil, había un control de la Guardia Civil. Entonces, el coche lanzadera pasó, nos dispararon y se escapó disparado, en previsión de lo que podía pasar. El padre, a ver que el hijo, el coche, se difuminaba en la lejanía, pues perdió los nervios y se lanzó como un loco a 140. Claro, con esa carga, volcó, se mataron y del niño jamás se ha vuelto a saber nada. ¿Que había gente detrás que querían tapar eso? Pues sí, porque la familia murciana se recorrió por las cunetas hasta Bilbao, carretera Burgos, hasta Bilbao, ida y vuelta, de subida y de bajada, buscando algún resto, buscando algo, nada. Contrataron a Jorge Colomar, a este detective que he contado, que aclaró el crimen de Zaragoza, nada. Repartieron carteles, ofrecieron dinero, nada. Es más, ellos estaban quejosos con la Guardia Civil porque habían visto eso sí una furgoneta, la que dicen que estaban los extraterrestres, que no eran extraterrestres, claro, pero entonces buscaron todos los modelos que había en España de ese color y tal para que la Guardia Civil los identificara. No hubo nada de eso. Es más, se quejaban de que como se estaban moviendo tanto para buscar a los captores, dijeron a la Guardia Civil, mira, nos están amenazando para que dejemos la investigación, a nosotros, a la familia, por favor, pincharnos los teléfonos. Nada. Entonces dicen, porque además las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas son cruciales en toda esa aparición. Ahí desapareció y como decían ellos, ese niño, si es que vive, difícil, si es que vive, jamás volverá por propia voluntad. ¿Por qué? O lo encontramos, porque una desaparición a un niño lo puede coger un sofrólogo y con unas sesiones de hipnosis y algo de medicación no se acuerda ni del nombre que tenía. Es como si padeciera pues una amnesia temporal y cuando vuelve un poco en sí, pues mira, chico, que te llevaste un golpe y tal, mira, tu hermano y tal, y ese niño arranca una nueva vida sin saber nunca de dónde procede. Por eso dicen, este chico si es que vive, no sabe que procede de Murcia, ni va a venir nunca a llamar a la puerta. Es un niño desaparecido para siempre. Y la familia, pues muy quejosa, porque no se había volcado, como piensan debidamente, pero no se ha vuelto a saber nada de ese niño. Se lo llevaron los traficantes y hasta ahora. No habían transcurrido 10 meses de esto cuando, 6 de abril de 1987, miércoles santo, es el caso de Málaga. Este sí que es misterioso del todo. Aquí no hay ni extraterrestres que aparcaban la nave ni nada. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, no ha habido ninguna explicación y no hay absolutamente ninguna pista. En el anterior hay algo. O sea, se demostró que había un porte de heroína, o sea, que había un trasfondo. Era un suceso de crónica negra. Pero en este caso era un chico muy aplicado, sobrino de un David Guevara Guerrero, sobrino de un pintor, tenía gran afición por el pincel y estaba muy volcado en eso. Entonces, como era Semana Santa, no había colegio. Él siempre, habitualmente, después del colegio, se iba a la Academia de Pintura. Aquel día no había colegio y esperó hasta la hora de la Academia. Pero había una exposición en una tienda que tenía una pequeña galería, se llamaba La Maison, aquí en Málaga, donde habían hecho una exposición que se titulaba Recorriendo la Semana Santa. Y él había hecho una copia del sevillano Cristo de la Buena Muerte. Y le gustaba, pues eso, como niño, pues ir allá a ver cómo la gente, sin saber que era él, pues admiraban el cuadro, porque era bueno, bueno, bueno. Y aquel día dijo, mira mamá, voy a la Academia, pero antes de ir allá, pues voy a pasarme por la Maison. Llegó la noche, el niño no apareció, preguntaron a la galería, preguntaron a la Academia, jamás se volvió a saber nada. Hay una versión inicial que dicen que el niño desapareció de la puerta de su casa a donde estaba la parada de la marquesina de la parada del autobús. Esa teoría es muy difícil de creer porque ese día precisamente la reina Sofía estaba en Málaga y el trayecto pasaba por esa calle, con lo cual estaba plagada de policías de uniforme y de paisano. Y nadie vio absolutamente nada. Te dice la policía que eso lo hubieran controlado de haber pasado algo. Pero claro, recientemente me he enterado de otra versión de que dicen, no, de que el niño no se perdió ahí, de que el niño fue hasta la galería con su padre. Y en la puerta de la galería el niño se acordó de que no había cogido todos los utensilios, todos los útiles para pintar. Entonces le dijo el padre, espera, que todavía no han cerrado la tienda, me acerco a aquí una librería, te lo compro, entramos y luego te... Y cuando volvió, el niño no estaba, bajó dentro, el niño tampoco estaba, no estaba en la academia. Entonces hay como un par de versiones diferentes. La que daba la policía de que desapareció en el camino a la marquesina y la que cuenta la madre de que no, de que estaba esperando al padre en la puerta de la mesón y desapareció. Ya no se ha sabido nunca nada. Había una pista porque él había hecho amistad con un turista que vivía aquí en Málaga, que era de Berna. Incluso, pues antes de irse, le había hecho una caricatura y tal, que la tenía en su habitación, este chico. Y pensaron que a lo mejor, era un chico ejemplar, formalísimo y tal, pero pensaron que a lo mejor el otro lo había convencido de que tú puedes triunfar en el extranjero y tal. Pero claro, esa pista no se pudo seguir, pues cuando fueron a localizar a Suiza, a ese señor había muerto. O sea, no existía ya esa pista. De Portugal llamaron, de que la habían visto en la Plaza Mayor de Lisboa, pintando y demás, algunos turistas que decían que se parecía mucho, pero tampoco. Se ha seguido la pista incluso a bandas de falsificadores de obras de arte, pensando en que a lo mejor, como era un pequeño genio en potencia, lo podían usar para hacer obras de grandes falsificadores. Pero también es difícil, porque yo que conozco un poco el mundo de la pintura, yo he estado unos cuantos años de jefe de prensa en el Museo Nacional Reina Sofía y entiendo algo de falsificaciones. Los falsificadores son ya unos pintores excelentes y gente muy experta. A este chico todavía le faltaban muchos hervores pictóricos para poder ser un buen falsificador. Y claro, en esos años todavía había el riesgo de que este niño hablara de más, escapara. O sea, es muy difícil que una banda de falsificadores se lo llevara. Entonces, ¿quién se lo llevó? No se sabe absolutamente nada. Rescate ni se pidió, ni tampoco había motivo para el mismo, porque era una familia muy humilde. Entonces, es un caso, ya digo, junto con el de Somosierra, los dos casos más extremos, más inquietantes, más desconcertantes, que han pasado en toda Europa. Europol los tiene ahí como una especie de código rojo, pero no hay ninguna pista de los dos. Pero yo veo todavía mucho más misterioso este de Málaga, porque hay poquísima información y, lo que es más importante, bueno, lo peor para el caso, que no se sabe absolutamente nada. En su casa, su habitación sigue, la madre le tiene ahí todos los pinceles, todo, esperando que algún día suene el timbre y aparezca. Pero ya, muy difícil. Este chico tenía 13 años, el de Somosierra tenía 11, y ya muy difícil que ninguno de ellos, estamos hablando ya de sucesos de hace 27 y 28 años respectivamente, aparezcan. Ya digo, han sido dos desapariciones extremas, en fin, que sumar a otras muchas que se han producido en España y que tampoco se sabe nada. O sea, porque vamos, en España hay un capítulo muy grande de desapariciones, que incluso en el último tiempo de la legislatura de Zapatero, Rosa Díez, en el Congreso de Diputados, dijo que la democracia hacía desaparecer a los desaparecidos. Y es que habían hecho desaparecer 2.000 expedientes para aligerar, para maquillar las cifras. 2.000 expedientes de desaparecidos los habían hecho desaparecer ya, como si esas personas no hubieran existido nunca. Es lo que digo al principio. Si un tema no se convierte en mediático y tiene presión fuerte, pues se pasa a archivar, y salvo que haya suerte o el delincuente que se la ha llevado o lo que sea lo pillen en otra, pues ya no se sabrá nada, nunca más. Igual que ha pasado con Madeleine, que ya por muchos medios y mucho dinero invertido, pues ha quedado ya como un caso sin resolver para la historia.
Para ir terminando, Juan, dos de los casos yo creo más impactantes y que más lectores tuvo el diario, ¿no? El Jarabo y la mano cortada. Cuéntanos.
Jarabo fue un caso, hombre, en aquellos años, pues muy impactante, porque cuando mata a la gente de la alta sociedad, el público se vuelca mucho más. O sea, eso que hablaba antes de Sevilla, de que habían sido tres chorizos y tal, pues la gente dice, bueno, la pobre gente, pero cuando mata a gente importante, dicen, ¿por qué ha matado esta gente importante? Entonces, en Madrid, de pronto hubo un cuádruple asesinato. Y es que dos prestamistas, usureros, por supuesto, su mujer, embarazada y la criada, aparecieron asesinados, pero de la peor de las maneras. Se detuvo al asesino, Jarabo. Jarabo pertenecía a una familia millonaria, había sido pilarista. El Pilar es el colegio más selecto que hay en Madrid. Es donde han estudiado los grandes ministros que ha habido en este país, tanto de un lado como de otro, los grandes empresarios, y estaba muy relacionado. Suti había sido presidente del Tribunal Supremo, estaba muy emparentado con la judicatura española, y de pronto este hombre, que era millonario, había cometido estos crímenes. Bueno, aquello fue un impacto terrible, porque en una mañana el caso vendió 480.000 ejemplares. Estamos hablando del año 58. 480.000 ejemplares en unos tiempos de poca lectura, de poca venta. Y digo 480.000 ejemplares porque no había papel para vender más, porque la gente se volcó con este crimen. ¿Quién era Jarabo? Pues era un bon vivant, que su familia vivía en América, que le mandaba mucho dinero. En poco tiempo había quemado 15 millones de pesetas de las de hace 60 años y derrochaba en mujeres. Era un hombre muy atractivo, muy elegante, y derrochaba en mujeres y todo. Pero claro, la familia se cansó de mandarle dinero y todo se fue acabando. Entonces, una vez fue un prestamista de Madrid, en la calle Sainz de Baranda, pues alquilar a dejar allá como préstamo por 3.000 pesetas a empeñar una joya. 3.000 pesetas. Dejó la joya y tal, y él ya se olvidó porque él seguía recibiendo dinero. Pero esa joya era de un amante que tenía inglesa, que había vuelto a Inglaterra, y se la había regalado el marido. Y el marido se había dado cuenta, oye, aquella joya que te di y tal. Entonces le escribió y decía, oye, mira, que mi marido se ha dado cuenta, le he dicho que no la encuentro, pero por favor, recupera la joya y mándamela. Este, cuando fue a por la joya, aparte de que le pedían mucho más dinero, le pidieron también la carta, los prestamistas. Y ya, otra vez que fue, ya no le pedían 3.000, ya le pedían 50.000 pesetas. Entonces, él se dio cuenta y dijo, esto es un chantaje que no voy a acabar nunca con él. Entonces, pues un sábado por la noche, fue a casa de un usurero, tocó el timbre. No está el usurero, no, vamos, pues ahora llegará, y salvajemente, a tiros, mató al usurero, a la señora embarazada, a la criada. Buscó por toda la casa las llaves y tal, no encontró, y como era de noche, era época en que en Madrid había porteros de noche. Entonces la gente llamaba al portero, pues no se atrevió a salir, no había como ahora timbres mecánicos y tal, sino, no me vaya a ver el portero. Entonces se quedó, se sirvió un par de copas tranquilamente en la casa, con los tres cadáveres al lado, durmió como si nada hubiera pasado, y el domingo salió por ahí de marcha y tal, y el lunes a primera hora esperó, porque ya consiguió al final una llave de la joyería, esperó al otro joyero, buscó también el anillo por todos los lados, no lo encontró y dijo, pues nada, lo mato también a este. Y entonces, entre sábado noche y lunes por la mañana, pues mató a cuatro personas. El inspector que llevaba aquello, el mejor policía de la criminal que ha tenido España, Antonio Viqueira, dijo, esta matanza la ha tenido que salpicar sangre y tal, aquí, y dio una orden a todas las tintorerías de que avisaran si alguien llevaba algún traje o algo con alguna mota de sangre. Y ahí, este lo fastidió, que fue a una tintorería donde iba siempre y llevó un traje un poco manchado de sangre. Dice, nada, que el otro día en Chicote con unos americanos, una bronca, por unas mujeres, les pegué y tal. Claro, avisaron a la policía. Bueno, pues es que tengo prisa por este traje y tal. Ah, venga usted mañana por la mañana. Él todo el día siguió por ahí de farra, estuvo en algunos clubs, estuvo incluso con dos chicas esa noche, buscando algún hotel, algún sitio donde le dejaran acostarse con las dos. No le dejaban, porque en aquellos años el control era exhaustivo. Y a la mañana, cuando llegó con las dos mujeres a la puerta de la tintorería, ahí mismo lo detuvieron. Él sí, reconoció, dijo, eso sí, que me traigan porque éramos exigentes. Exigió comer caviar, que le trajeran coñac francés, puros habanos y tal, y entonces contó todo. Dijo, sí, yo soy un caballero español y yo reconozco lo que he hecho. Yo los he matado y tal y cual, ustedes han hecho una gran labor y tal. Y entonces el juicio, bueno, fue un espectáculo. O sea, lo que se ve ahora, estos juicios de la Pantoja, estas cosas, no es nada comparado con aquello. Había unas colas interminables dada la personalidad. Dado que era un hombre de tal importancia, su familia y todo, que era un show, él cada día estrenó un traje nuevo. Cada día que iba a declarar, iba con un traje nuevo, pues hecho un gentleman. Incluso esto se ha llevado al cine, que lo hizo Sancho Gracia, el papel suyo, y claro, era impresionante, ¿no? Y él dijo que sí, que reconocía. Los jueces, si no llega a haber matado a la criada, pues quizá no lo hubieran condenado a muerte, porque eran unos usureros. Es más, cuando se supo lo que había pasado, la gente pasaba por delante de la tienda y decían, ¡ah, bien hecho! O sea, a muchos les parecía bien que se hubiera llevado por delante a los usureros. Pero el que hubiera muerto una persona inocente como la criada, pues es lo que le llevó al garrote vil. Curiosamente, la víspera se pegó todo en la celda, todo el día fumando puros habanos. porque el fundador del caso, como agradecimiento a las grandes ventas que estaba teniendo el periódico, le mandó una caja de Romeo y Julieta en agradecimiento, ¿no? Y este, hasta la hora de llegar, pues como un señor fumando y tal, estrenó otro traje para ir al Garroteville y allá murió. O sea, que fue un caso que todavía mucha gente recuerda, ¿no? Jarabo, pues ya digo, se llevó al cine en la serie La huella del crimen, y Sancho Gracia hizo un papelón, pues eso, de hombre chulo, pero psicópata, que no tiene empatía por los demás, que no siente, que no le importa el daño que hace, ¿no? Pero ha pasado la historia, pues quizá como el crimen más notorio, precisamente por pertenecer a la alta sociedad, y el caso porque batió el récord de tirada en la historia del periodismo nacional.
Yo no sé si mucha gente se lo preguntará, yo por lo menos sí. Antiguamente la investigación policial estaba más abierta a los medios de prensa. Había más, colaboraban más.
Sí, se podía ir. Por ejemplo, en el caso hubo una periodista muy famosa, sobre todo porque era mujer, Margarita Landi. Y entonces cuando había algún interrogatorio, algún delincuente, le avisaban por teléfono. Y para que el delincuente no supiera que estaban avisando a la periodista, decía, llamad a la subinspectora Pedrito. Y ahí aparecía la Margarita Landi. Claro, ya pasaron tantos años que la tuvieron que ascender a inspectora. Llamar a la inspectora Pedrito. Y ella veía los interrogatorios, veía todo. Entonces la policía, la Guardia Civil, permitía que delante de los crímenes se estuviera presente, digamos, en la investigación. O sea, había una apertura que no hay ahora, ¿no? Claro, y luego también contribuía, como he dicho antes, pues que el caso la gente lo sentía como algo propio. Aparte de dar crónica negra, el caso también hacía mucha especie de crónica social. Era época de mucha migración rural que llegaba a Madrid y estaban en Atocha esperándoles para hacerles el tocomocho, el timo, la estampita, para alquilarles un piso que no existía, para una falsa oferta de trabajo. Entonces, el caso instruía sobre todo eso. Incluso esta Margarita Landi acompañaba a los emigrantes españoles que iban a trabajar a Alemania en aquella época. Entonces, el caso, por ejemplo, la única publicación española que se vendía en Alemania era El Caso, pero con una tirada impresionante. Entonces, luego El Caso también hacía fiestas benéficas, donde a cambio de publicidad gratuita que metía en sus páginas, las empresas donaban objetos, coches, lavadoras, frigoríficos, se sorteaban y el dinero era, pues, por una jornada social como la nuestra, pero con muchísimo dinero. ¿Qué pasaba? Que cuando había algún crimen o algo, avisaban rápidamente al caso, ¿no? Cuando el tema de Puerto Rico, por ejemplo, llamaron a la redacción del caso, pareció, diga, que los patapelás se han liado a tiros con los izquierdos. Pero habrán avisado a la Guardia Civil y dijeron, no, primero al caso, a la Guardia Civil ahora llamaremos. Cuando mataron a los marqueses de Urquijo, por ejemplo, 1 de agosto de 1980, cuando llegó la policía de Pozuelo, que estaba muy cerquita al chalet de Somosaguas, los periodistas del caso ya habían hecho todas las fotos y toda la información, porque era un sábado, día en que el caso salía a la calle, y siempre había un redactor de guardia, por si llamaban de la imprenta y decían, oiga, que hay que cambiar algo, porque la censura no desapareció con Franco, ha seguido después. Y aunque estamos hablando del año 80, con presidente Suárez también se censuraban cosas. Entonces siempre había uno de guardia y sonó el teléfono, dijo, redacción del caso, sí, dígame, mire, vengan a Somosaguas, acaban de asesinar a los marqueses de Urquijo, y colgó. Para allá que se fue el caso, y claro, tardaron muchísimo la policía hasta que llegó. ¿Quién llamó? No, nadie lo sabe, ¿no? Pero ya digo, o sea, que había siempre, por eso en el juicio de los Urquijo, cuando estaban interrogando al mayordomo y tal, dicen, ¿quién fue los primeros que se presentaron allá? Dice el juez. Dice uno, los del caso. ¿Cómo? Los de Seguros Ocaso. Seguros Ocaso era una marca muy comercial que entonces. Dice, no. Seguros Ocaso. Los del semanario El Caso. Y la policía. Dice, la policía llegó mucho después y tal. Eso permitió que al periodista que fue, como buen perdiguero, porque dentro no se podía pasar. Y no querían contar nada. Pero claro, ya el chofer, viendo de que iba a llegar la policía y tal, les contó, pues que acaban de matar a los marqueses y tal. ¿Qué hizo el periodista? Se fue al cubo de la basura, algo que hay que hacer siempre, que ya estaba fuera, y encontró unos cuantos casquillos de bala que se los metió en el bolsillo. Y es que antes de matar a los marqueses habían estado disparando, haciendo pruebas con la misma pistola, y esos casquillos, idénticos a los del asesinato, estuvieron ahí en la basura. Yo he tenido alguno de ellos en la mano. Un crimen también, por cierto, con condenados, pero que sigue, podemos decir, sin resolver. Porque solamente condenaron a uno, Rafael Escobedo Aldaí, que dijeron que cometió los crímenes solo o en compañía de quién. Y que luego dicen que se suicidó en prisión, que no se suicidó. Lo asesinaron metiéndole cianuro en la coca. O sea, un crimen sin resolver. Y para cómo, el otro supuesto asesino, Javier Anastasio de Espona, código rojo que nadie lo podía encontrar. Yo, modestia aparte, lo encontré en Copacabana, en Río de Janeiro. Y le dije, pues si la policía te está buscando y tal. Yo le conocía porque cuando salió de la cárcel, después de 3 años y medio, pues nos conocíamos. Y me saca el pasaporte y dice, que me están buscando. Dice, pero si hace 3 meses lo renové en el consulado de España. En suma, no lo querían detener para que no lo trajeran a España y no contara la verdad por un crimen donde detrás había intereses de banca, de política, de nobleza, de iglesia, etcétera. Pero en fin, he hablado de este par de casos como tema de que los lectores nos llamaban antes a nosotros que a la policía o a la Guardia Civil. Y ve, como te decía, por parte de las fuerzas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado había mucha más colaboración que ahora.
Claro.
Ahora hacer crónica negra resulta difícil y en algunos casos imposible. Algunos como yo a veces nos tenemos que limitar a sacar libros para publicar temas que en la prensa o en la televisión no podemos contarlos.
Para ir terminando, Juan, el caso que comentábamos, el caso de la mano cortada.
Bueno, este fue, como dicen, el supercaso de la historia del caso, valga la redundancia. Igual, llamaron al caso, esto fue en el año 56, para decir un señor que su madre, la marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí, le había cortado a su hija, o sea, a la hermana del que llamaba, la mano. ¿Esto cómo es? Para allá que se fueron los del caso y también llegaron al lado, al igual que la policía. En el registro que hicieron, que la policía permitió a los del caso que entraron con ellos, cosa que ahora sería imposible, encontraron una mano flotando en una lechera. Antes no se vendía como ahora leche en packs, o sea, en
bricks.
Entonces, efectivamente, en aquellos tiempos, pues era la lechera de plástico o de metal que iba por las casas. Entonces, en una lechera había una mano cortando, que era de la hija. Luego encontraron los 2 globos oculares de la niña e incluso trozos de pelo de la cabeza y del pubis e incluso un trozo de la lengua. Se los llevaron detenidos. ¿Qué pasa aquí? Claro, el caso rápidamente va a sacar un ejemplar con una foto que se veía pues la mano flotando así en la lechera. Y dice el censor, esto va contra la moral cristiana, esto va contra todo, fuera, que paren. A parar la rotativa. Claro, no daba tiempo a cambiar nada porque los periódicos siempre tienen un tema, una hora. Hay que estar en la calle a cierto momento porque si no se pierden autobuses, trenes, aviones, se pierde la distribución. Entonces dijo el fundador del caso, que me traigan una cuartilla. Y puso el misterio de la mano cortada. Y con eso, a mano, una cosa más artesanal imposible, salió a la calle. Es el único caso en España en el que ha habido reventa de ejemplares. La gente barrió, pero en 2 horas, todos los ejemplares que había en los kioscos. Se fueron a los talleres, se llevaban las pruebas, periódicos rotos. Incluso algún vendedor de Hortaleza, un barrio que está muy alejado de Madrid, se iba al centro a comprar ejemplares, como si fuera un cliente más, por 2 pesetas, para volver a su barrio y revenderlos por 5. O sea, la única vez que ha habido reventa de ejemplares. Porque claro, ¿qué ha pasado ahí con este caso? Porque encima, esta marquesa, Margarita Ruiz de Liori, era una persona muy importante. Una de las primeras abogadas que hubo en España, era un eminente concertista de piano, era pintora, pero además había sido amante del dictador Primo de Rivera, el cual la mandó como la metió de espía en el Círculo 30 y la mandó a la guerra de España del Rif para que se hiciera amante de Abdelkrim, que era el líder de la revolución rifeña, que lo consiguió, y ella también se hizo gran amiga de Franco. Es más, cuentan que en 2 ocasiones le salvó la vida a Franco. Primero cuando era comandante, porque le habían tendido una emboscada cuando iba con la legión, pero ella, que era amante de Abdelkrim, le avisó de la emboscada. Y ve, en otra ocasión Franco se sabe que recibió un balazo a la altura de los testículos. Esta mujer, que estando en París, empezó la carrera de medicina y estaba diplomada en enfermería, le hizo un torniquete y le salvó, vamos, que la hemorragia para que no perdiera la vida. Franco la nombró capitán honoraria del ejército. Era la única mujer que había en el ejército español. Tenía unos contactos impresionantes. Estuvo en Estados Unidos. Fue amiga de presidentes de Estados Unidos. Entonces, era una personalidad. Pero, ¿qué ocurría? Que estuvo siempre, los hijos los dejó con el marido y tal. Y la niña, cuando vino, la avisaron de que estaba enferma, de que estaba muy mal, y los 3 últimos meses se volcó en cuidar a la niña. Y cuando murió, dice, mi niña es una santa, porque estaba todo el día rezando y tal, y entonces le cortó la mano y algunos restos orgánicos para guardárselos como reliquias. Entonces, claro, en el juicio, el abogado, cuando la acusaron de profanación de cadáver, dijo, no, porque el jefe del Estado, Francisco Franco, en su dormitorio y siempre que va de viaje, lleva el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Si aquello no es profanación, tampoco lo de mi clienta. Total que ya se fue prácticamente de rositas. Claro, a raíz de eso se investigó todo lo que tenía, porque ella tenía otra casa, otra mansión en las afueras de Madrid, otra casa en Barcelona, y en Albacete tenía una casa muy grande conocida como la Casa de los Fantasmas. ¿Por qué se llamaba así? Porque era una casa muy misteriosa y veían que de madrugada, de día no había nadie, y de madrugada salían dos personas, también parecidos un poco a los del Niño de Somosierra, muy altos, vestidos de negro y tal, que no se relacionaban con nadie. Salían a tomar el aire un poco y desaparecían. Y entonces empezó a hablar, era cuando los humitas. España hubo un tiempo en que dijo que procedentes del planeta Humo, aquí habían llegado los humitas y estaban contactando sus saberes científicos, tecnológicos y demás a los humanos, a alguna gente de Madrid. Eran llamadas telefónicas y luego unos informes que te mandaban al buzón, pero eso sí, científicos muy adelantados. Entonces, los principales ufólogos se reunían en el Café León, en Madrid.
Ahí estaba metido el gran Jordán Peña, ¿no? El trilero del misterio.
Ahí van todos, Juan José Benítez, el uno y el otro, y ahí discutían sobre esas cartas y demás. Entonces corrió el rumor, claro, esto lo montó el gobierno, de que esos humitas estaban haciendo ensayos precisamente en la Casa de los Fantasmas de Albacete, protegidos por la marquesa, y que en sus experimentos se les escapó algún virus bacteriológico que afectó a la hija cuando cayó de visita. Claro, un virus procedente de otro planeta para un humano, pues la llevó irremisiblemente a la muerte, aunque la madre le había puesto los mejores especialistas. Entonces, claro, inmediatamente fueron para allá investigadores, siguen yendo todavía, se siguen publicando libros sobre humitas. No, lo cierto que lo que había allí eran dos investigadores nazis, dos científicos nazis que, con la protección del gobierno español y de la marquesa, muy amiga de Franco, cuando la marquesa la detuvieron, lo primero que dijeron es que me den el teléfono que voy a llamar al Pardo, pues conocía mucho a Franco, pues con la protección de la marquesa y del gobierno estaban investigando allá pues con toda clase de animales y demás, o sea, investigaciones muy adelantadas. Fue detenerla a la marquesa y estos científicos vía Barajas fueron a Canadá y ahí se acabó la historia. Luego, claro, han ido investigadores de todo tipo y claro, es lo de antes, es más comercial decir que eran humitas que decir que eran científicos nazis, ¿no? Además, luego se ha demostrado con el tiempo que lo de los humitas era un bulo, que eran Jordán Peña, en fin, cierta gente que, pues no sé, no se sabe nadie si por encargo de los servicios secretos españoles o de quien sea, pues crearon ese bulo. A veces, como pudo pasar en el incidente Roswell, ¿no?, cuando apareció aquel ser extraterrestre, pues a veces son muchos, son los mismos servicios secretos de los gobiernos los que montan esto. En el caso de Roswell sí, fue un buen montaje, pero pusieron un teléfono con un cable de espiral que no existía en aquellos años. Con eso, ¿qué hace el gobierno? Descalificar a los investigadores, porque a los gobiernos nunca les interesa que vayan adelante estas investigaciones, porque dirían, si las naves extraterrestres pueden saltarse radares y lo uno y lo otro, ¿para qué nos gastamos tantos miles de millones en armamento? Entonces, a la fábrica de armamento esto les sería perjudicial. Entonces, claro, fábrica de armamento presionan a los gobiernos y los gobiernos empujan a sus servicios de inteligencia para que creen muchas veces estas falsas noticias o demás. Entonces, al igual que en las reuniones que había de la Ballena Alegre sobre los humitas, también había alguna gente que había del CSID entonces, de los servicios de inteligencia, pues se cree que participó en la Casa de los Fantasmas. Entonces, los fantasmas eran, pues eso, alguna aparición montada para que la gente no se acercara de día, para que la gente no husmeara y no se alterara un poco pues el trabajo de estos científicos, aunque oficialmente pues no eran científicos, sino que eran extraterrestres.
Pues Juan Rada, amigos, se nos acaba ya el tiempo. Darte las gracias, sin duda, por estar aquí una vez más en Tiempo Cero, por estar en este especial, en esta noche solidaria aquí desde Nerja, desde la Sala Mercado. Y no te despedimos sin antes emplazarte, como ya sabes, a cualquier otro programa. Ya sabes que siempre eres bienvenido, que el diario El Caso siempre es bienvenido y todos estos casos de prensa negra. Deciros a todos que bueno, Ha pasado por aquí ya Jesús Daniel Castro, ha pasado por aquí Juan Rada, pero hoy tenemos con nosotros también al próximo fichaje de Tiempo Cero, que es Salvador Ayón, hoy aquí con las diapositivas en esta sala mercado, a esa otra parte del sonido. Y bueno, qué menos que des las buenas noches, ¿no?, a tus futuros oyentes.
Hombre, primero buenas noches y gracias por haber venido todos, y un placer estar aquí. Y próximamente pues estaré en tu programa, ¿no, Bruno?
Así es, con esa sección T.0, dedicada al mundo de la tecnología un poco extraña, ¿no?
Sí, tecnología, y también hablaremos y tocaremos un poquito el tema de ciencia.
Así es.
Pero vaya, eso ya en noviembre ya...
Ya lo tendremos ahí.
Ahí está.
Pues darte las gracias, amigo, por haberte pasado por aquí también esta noche, por querer ayudarnos en esta ocasión con esa otra parte del sonido, con esas diapositivas aquí en directo y con parte del sonido, esa investigación que hemos realizado en esa casa encantada. Muchas gracias, amigo. Nosotros continuamos... Oye, al final le voy a coger yo gusto a esto de los aplausos. Voy a tener que contratar a gente para que se me venga al estudio y que me aplaudan todos los días. La verdad que se echa de menos. Pues continuamos, amigos. En unos segunditos continuamos, y continuamos con una casa encantada, ni más ni menos que aquí, en Nerja.
Abre la ventana y mira los cambios. Ahí es donde residen los misterios. Estás escuchando Tiempo Cero.
A lo largo de estos casi 10 años en antena hemos visitado lugares de toda índole, monasterios, castillos, hospitales, cuevas, enclaves marcados por la guerra, pero hay un lugar en particular que a uno siempre le llama la atención sobremanera, un lugar que en ocasiones es inaccesible, pero quizás por eso es tan interesante, porque cuando alguien te abre la puerta de su casa, pues uno visita ese lugar con cierta curiosidad y con cierto reparo, ¿no?, en ocasiones, por intentar desvelar ese algo que pasa en esa casa. Pues bien, este es el caso que vamos a tener a continuación dentro de nuestra sección titulada Investigaciones de Tiempo Cero. Una casa aquí en Nerja donde se suceden una serie de fenómenos paranormales que su dueña ha querido que investiguemos. Unos fenómenos paranormales muy distintos a todos los que habíamos encontrado hasta ahora, acostumbrados a visitar estas casas encantadas y ver que este fenómeno ocurre realmente porque esa casa está encantada por algún tema en concreto, por alguna muerte trágica, por algún eco del pasado. Pero en esta ocasión nos damos cuenta de que es una construcción totalmente moderna, que allí nunca pasó nada, y nos damos cuenta que ese algo, esa carga energética que se puede captar allí en ocasiones, viene de mano de la persona que está involucrada en este caso. Así que si os parece bien, os vamos a poner una entrevista, la entrevista que tanto Jesús Daniel Castro como yo pudimos realizarle hace unos días a la persona que tendremos aquí a continuación hablándonos de este caso. Vamos a escucharla.
¿En qué momento te percataste o te diste cuenta de que en tu domicilio se sucedían fenómenos paranormales?
Pues fue una noche que al acostarme a las 3 de la mañana abrí los ojos y vi un difunto a mis pies, bueno, un hombre de negro enchaquetado mirándome fríamente.
Pero bueno, este fenómeno se desencadenó también porque tuviste un hecho trágico, ¿no?
Sí, perdí un bebé a los 4 días.
Cada vez que tienes, por ejemplo, una aparición, ¿siempre está relacionado con una muerte venidera?
No, no tiene nada que ver. A veces se vio cuando una persona está mala que se va a morir, pero ya está.
¿Recibe algún tipo de mensaje para que se lo transmita a otras personas, a alguna familia?
Sí, he recibido mensajes, pero a través de mi entorno, de mi amiga, de mi familia, fuera de gente que no conozco, no.
Hoy estamos en tu casa, pero nos dices que el fenómeno no ocurre solo en esta casa, ¿no?, sino que viene contigo desde otras viviendas anteriores, ¿no? Allá donde vas se produce este tipo de fenómeno, de fenomenología, ¿no?
La verdad que sí, yo creía que era la casa, y entonces alquilé la casa un año Y además, cuando le pregunté a la muchacha que si le pasaba cosa, me dijo que no. Y yo donde iba me pasaba cosa, sea la casa donde sea, familia, de amigos, lo que sea.
¿Y nos podías explicar qué tipo de fenomenología se sucede en tu casa? ¿Qué tipo de presencia o qué tipo de movimientos se dan en tu domicilio?
Hombre, ellos están en la casa, están dando vueltas. Si cargo el móvil, me tiran del cargador. Si estoy a lo mejor sentada, ya están ellos mirándome fijamente. Las puertas muchas veces la abren, pero despacio, o un libro, me abre un libro, o me peina los pelos, todo eso.
Además, bueno, me imagino también que allá donde vas también se desarrolla esta fenomenología, ¿no? O simplemente tú los ves, o vas a casa de alguien y esos entes, eso que tú ves, también interceden en las cosas de las otras casas.
La verdad es que cuando me ha pasado algo en la otra casa, así cuando esa persona a lo mejor ha ido a la cocina y me ha dejado en el comedor, y yo he visto algo en el comedor, pero ella no le podía decir esto.
¿Son siempre las mismas presencias las que ves? ¿O hay alguno que se repita más en concreto que otros?
No, muchas veces son iguales, muchas veces diferentes. A veces los conozco y a veces no.
Nos contabas el otro día un caso de un amigo de tu marido. No sé si nos lo puedes contar también, si lo recuerdas bien, nos lo puedes contar.
Sí, una noche estábamos durmiendo, porque lo primero me pasaba todo por la noche. Y estaba durmiendo y fui a abrir los ojos para beber agua y veo a mi pareja con un difunto de un accidente lleno de sangre a su lado. Y entonces se lo comenté. Y era un amigo suyo que él no se acordaba de su amigo, porque había pasado muchos años del accidente.
Muy curioso.
Y aparte de que sabemos que está viviendo en tu casa, sabemos que tienes dos niños, uno pequeño y otro ya que casi está ya en mayor de edad, también vives con tu marido. Ellos también son testigos y han llegado a ver, por ejemplo, este fenómeno que ocurre en tu domicilio, ¿o eres la única que puedes ver estas presencias?
Mi hijo ha visto cosas y ha grabado cosas con el móvil, pero él lo ve normal porque, como llevamos ya 4 años casi, ya se ha acostumbrado a ver esto. Además, una vez me pasó una cosa, que fui al ambulatorio que estaba mala y él me llamó por teléfono y dice: mamá, se han abierto todas las puertas de los dormitorios. Dice: estoy solo, todo cerrado, y mi hermano estaba en la cuna. Pero yo le dije: no te preocupes, que no va a pasar nada. Y así, como muchas cosas.
Nosotros estamos acostumbrados a cada vez que visitas una casa encantada, sobre todo casos que te encuentran de hace muchos años ya, cuando a este fenómeno se le decía que el miedo estaba en casa, nos contaban siempre muchos testimonios relacionados con los niños pequeños, ¿no? Cunas que se movían, cunas que se cambiaban de sitio, e incluso los más pequeños, todo el mundo que se dedica a este mundo de la parapsicología, le gusta este mundo del misterio, saben que ven más allá, ¿no?, de lo que vemos nosotros, ¿no? En tu caso no, pero en el caso, por ejemplo, de cualquiera de nosotros, esos niños siempre ven más allá, ¿no?, al igual que ciertos animales. Yo no sé si tu hijo en algún momento te percataste de que se quedara mirando a un punto fijo de la habitación, o que como si quisiera entablar contacto con algo que hubiera ahí, pero que no vierais ninguno.
Yo, esa pregunta me ha gustado, porque hace 3 días fui a dormir al bebé y era las 12 de la noche y no se dormía. Y entonces de repente él cogió la mano, empezó a saludar, pero la cara que le vi era como de miedo. Como que alguien le había dicho: venga a dormir, con la mano. Él saludó, pero la cara la puso de miedo. Y digo, ha visto algo, porque la cara le impresionó lo que vio. Pero en ese momento yo no pude captar lo que él vio.
Porque vosotros animales no tenéis en casa, ¿no?
No.
No hay, bueno, no vimos ninguno hasta ahora.
No, a mí la única duda sin que me queda por saber es, ¿por qué crees que te está sucediendo esto a ti y no a otra persona? ¿Piensas que tiene un don para intentar, o sea, una obligación para poder darle mensaje a otra familia sobre su difunto? ¿O crees que tienes un propósito en la vida, que por eso se te ha concedido este don? ¿Tú por qué crees que te está pasando esto a ti?
Hombre, la verdad me gustaría saberlo. Yo lo que sé es que llevo ya mucho tiempo que cada día es algo nuevo, algo que aprendo, algo que veo más. Son muchos detalles de muchas cosas. Y yo espero que ahora que no sé de qué es, pero algún día saber el porqué de todo esto.
También estamos acostumbrados cuando hablamos de temas de mediunidad, de evidencia, a que de brujería, incluso en muchos casos antiguos, ¿no? Casos ancestrales que nos encontramos por toda la península, en muchas ocasiones esto no es algo que sobrevenga de repente, ¿no? Sino que puede ser hereditario también. Hay alguien en tu familia, ya no tu madre ni tu abuela, sino cualquier otro antepasado o familiar que también pueda o tenga este don, o bueno, don para algunos, para otros un martirio, ¿no? Quizás. ¿Hay alguien en tu familia?
No sé, porque mi padre es el único casi la familia que no cree, pero luego me ha contado cosas que le pasaba a su familia. Y él no cree, pero su padre y su familia le ha contado cosas que antiguamente pasaba mucho. Y aquí en el pueblo, en Nerja.
E incluso también en conversaciones telefónicas con tu padre, en ocasiones también se producen estas especies, no de psicofonías, sino de clariaudiencias, ¿no? Que tanto tu padre como tú, mediante esa conversación, pues escucháis por el medio ciertos ruidos o ciertas voces que no deberían de por qué estar ahí, ¿no?
Sí, yo lo llamé un día y él estaba pescando y a mí me extrañó, digo, qué raro que no coge el teléfono. Siguió sonando el móvil, pero al vez de hablar él, hablaba con muchas personas.
En muchas ocasiones escuchamos estos testimonios y muchos pensarán que es alguien que se está inventando lo que cuenta, ¿no? Que posiblemente no le haya pasado nada o que simplemente esté intentando llamar la atención. En muchos casos a mí también me ocurre, y eso que llevo varios años investigando estos temas. E incluso yo creo que de todos los miembros de Tiempo Cero soy el más escéptico de todos y el que busca siempre la explicación racional a todo esto, a toda esta fenomenología que en muchas ocasiones la gente nos cuenta y nos aporta, ¿no? Es decir, que a esta casa fui una de esas personas que fue con un poco de cierto reparo, Dani. Tú me habías contado, bueno, antes de nada, buenas noches otra vez.
Buenas noches de nuevo a todos los oyentes y a ti, por supuesto.
Qué mal educado soy. Hoy haces triplete.
Hoy triplete, siempre hago doblete, hoy triplete.
Pues eso, que como te decía, bueno, ya viste mi postura, ¿no? Fui un poco quizás desconfiando, ¿no? De este fenómeno, de la persona, de lo que allí ocurre. Pero gracias a todo lo que me aportasteis, todos esos vídeos, todas esas fotografías y lo que vivimos esa noche allí, pues yo creo que realmente sí ocurre algo allí, y más que allí yo creo que le ocurre algo a ella. No que le ocurra nada médico, sino que realmente tiene, no sé por qué, ya que este fenómeno normalmente no ocurre de un día para otro, sino que yo creo que viene de tiempo atrás, incluso hereditario, como hablábamos, o como hablamos en muchos casos de brujería o de estos temas de evidencia, pero que realmente sí ocurre algo, sí le ocurre algo, y bueno, ahí están las pruebas, ¿no?, que vimos.
Sí, yo la verdad, yo siempre también cuando me cuentan a lo mejor testimonio, me cuentan algo sobre estos temas, también siempre intento ser un poco escéptico, porque muchas veces a lo mejor no juega mala pasada a la mente. Pero sí es verdad que cuando fui a visitar por primera vez la casa de esta persona, fui pensando que no iba a ocurrir nada, pero me quiso demostrar que le pasaba unas ocurrencias con un libro, que ella, por ejemplo, decía que estos gente le pasaban las páginas. Ella me mandó un vídeo a mí en el que se veía ella cogiendo el libro, pasaban las páginas, entonces yo quise hacer esa prueba y se lo pedí que me lo hiciera a mí. Y bueno, yo pude ser testigo de esto, recuerdo que cogí el libro. Yo intentaba, porque por lógica, cuando coges un libro y lo intentas abrir a lo mejor por la mitad, se pasan las páginas.
Mucha gente puede pensar que el libro ya está tan viciado de haberlo leído,
claro.
Que esas páginas puedan pasarse solas, pero realmente ese libro era un libro nuevo.
Era un libro nuevo que nunca se había abierto. Yo lo había puesto justamente por las primeras páginas y empezaron a pasar aleatoriamente una tras otra, pero yo recuerdo que lo que más me llamaba la atención era que yo notaba cómo alguien o algo, por decirlo así, intentaba, no tenía a lo mejor la fuerza suficiente para intentar doblar la hoja. Pero el dato más curioso de este libro es que de la misma calor que me generaba al tenerlo contra la mano, en vez de rebalarse hacia abajo, se me rebalaba hacia arriba.
Como si alguien te tirara del libro hacia
arriba. Claro, le tiraba del libro arriba, y eso es lo que más me llamó la atención. Incluso se me ve en el vídeo cómo cojo el libro en varias ocasiones y lo vuelvo a poner en su sitio porque es que se me iba de las manos.
Un vídeo que, bueno, que si queréis, mañana mismo colgamos, si sí, quieren, sí, tanto en nuestro Facebook de Tiempo Cero Oficial como en el tuyo. Dilo hoy, que hoy todavía no dijiste ninguna vez tus vías de contacto, ¿no?
Bueno, sí, yo tengo a través de Twitter, @TannerDesert, con doble N, también a través de Facebook, Jesús Daniel Castro, Tanner Desert, y también pueden localizarme pues en mi blog, que es tannerdesert.blogspot.com.es, y también a los que quieran contactar conmigo de forma más personal, a lo mejor por vía carta, pues a través de Gmail, en tannerdesert@gmail.com.
Tienes tú más contactos que el gobierno.
Me cago en la mano.
Pues ahí estará colgado ese vídeo de ese día con el libro. Y más vídeos, otro libro, otro vídeo que pudimos ver, Dani, en el que, claro, mucha gente, es que por eso digo lo de que mucha gente puede desconfiar, ¿no? Hay un cacho de la entrevista, como pudisteis escuchar, en el que dice que esos entes que están ahí la peinan, que se ponen a peinarla. Y puede resultar un poco, no sé, jocoso incluso, pero es que realmente es lo que le ocurre.
Sí, sí, yo he visto el vídeo también. La verdad que la primera vez que lo vi me sorprendí un montón. Yo, no sé, cuando no conoces a la persona siempre piensas que a lo mejor podía hacer un hilo, tal. Pero es verdad que ya conociendo a la persona, la familia, sus niños, por cierto, menores de edad también, pues me dijo que el niño, pero cierto, me dijo que fue el que grabó el vídeo mientras estaba pasando. Y yo, observando el vídeo, analizándolo, me doy cuenta de que en el momento es una especie de... Ella está como con la cabeza agachada, empieza a subírsele el pelo para arriba cada vez más, y llega un punto en el que podemos ver lo que es en la punta del pelo, como que le hacen el intento de cuando le hacen el rizo. Uh-huh. Si tú a lo mejor te sitúas así y por lo que fuera ese pelo cayera hacia abajo, jamás en la vida, por lo menos con lo que yo entiendo, no puede darle vuelta a lo que es al pelo. Pero sí, sí, es un vídeo claro, y también lo subiremos también en Facebook para que la gente lo pueda ver.
Incluso sensaciones, ¿no? Incluso ese día había más gente en esa casa, más gente de la que habitualmente está, y todos pudimos percibir que allí pues realmente ocurría algo, ¿no? Tanto sensaciones como la diferencia de temperatura entre una habitación y otra, ¿no? Se produjeron en varias ocasiones el fenómeno que los investigadores denominamos termogénesis, ese aumento y disminución de la temperatura.
Sí, sí, a mí esto también me llama mucho la atención, sobre todo cuando pasemos de una habitación a otra, que en la primera, sí, estaba muy, muy, muy fría, la verdad, y fue ese cambio brusco al pasar a la otra, un calor descomunal, de repente volvió a subir la temperatura, volvió a bajar, y así estuvimos varios ratos, y fue justamente cuando pasaron los fenómenos que pudimos captar con el programa de grabaciones para la psicofonía. Uh-huh.
Como siempre os decimos, antes de escuchar una psicofonía, los que estáis en casa, pues os pedimos que os pongáis los auriculares, que prestéis atención. Ya sabéis que a través de la radio, pues estas psicofonías, estas parafonías, como decía don Germán de Argumosa, pues pierden calidad. Y a los de aquí, a los que estáis hoy aquí en la sala de mercado, pediros disculpas porque, como veis, el sonido hace bastante eco y no sé si podréis percibir perfectamente el sonido de estas parafonías, de estas psicofonías. Así que espero que podáis, y si no, pues nuestras más sinceras disculpas. Salvador, vamos allá, compañero, a ver si se pueden escuchar.
¿Queréis que nos vayamos de aquí? ¿Queréis que nos vayamos de aquí? ¿Queréis que nos vayamos de aquí?
Ahí hace nuestro compañero Jesús Daniel Castro una pregunta. ¿Queréis que nos vayamos de aquí? Y nosotros, en esa grabación, en ese análisis que hicimos, entendemos esa respuesta que dice indecente. Al menos yo entiendo eso.
Sí, son difíciles de entender porque, como decimos, es difícil escuchar estas voces, pero sí es cierto que lo que más asemeja lo que es la investigación ha sido a esta palabra.
Vamos a escuchar otra vez, si te parece. Vamos allá, Salvador.
¿Queréis que nos vayamos de aquí? ¿Queréis que nos vayamos de aquí? ¿Queréis que nos vayamos de aquí?
Ahí tenemos esa parafonía. Hay que decir que es complicado de escuchar en ocasiones, ya que, bueno, entre su limpieza, el pasarlas a un ordenador, de otro ordenador a otro, y ahora aquí a la radio, pues siempre pierden calidad, pero realmente se entiende una especie de voz metálica por el fondo, ¿no? Una voz metálica, robótica casi, que parece decir indecente.
Sí, sí, las voces son claras cuando las escuchamos de primera mano, sí se escuchan, es difícil de escucharlo, pero sí es verdad que se escucha más claro que ahora, pero es por eso, como decimos, se va perdiendo calidad cuando vamos pasando de aparato en aparato.
Yo, de hecho, soy partidario de seguir usando grabadoras de cinta, incluso de cinta abierta. Mira tú, soy así de arcaico para las investigaciones. Unas parafonías que nos llegaron prácticamente al nada, a los pocos minutos de estar grabando en aquella casa, que fue lo que más me llamó la atención, porque yo creo que no me había pasado nunca
Yo recuerdo que te pregunté, como yo sé que has estado en Cuarto Milenio y trabajando durante 10 años en estas investigaciones, has estado en muchos sitios, pues yo eso es lo que te preguntaba, me acuerdo que te preguntaba cada dos minutos. Bruno, ¿esto te ha pasado alguna vez a ti, Bruno? ¿Esto te ha pasado alguna vez?
La verdad que no.
Es que me llamaba la atención cómo, yo sé que yo también he realizado investigaciones intentando pillar psicofonías, siempre tienes la suerte o no de pillar una o dos, por ejemplo, pero es que el tiempo que estuvimos en la casa fue alucinante porque es que era una tras otra, y respondiéndolo nos daban nombres. Y vamos, era una barbaridad increíble, tanto que hasta yo me sorprendía de decir, vamos, esto ya se está saliendo fuera de estadística.
Nosotros aquí en Tiempo Cero, la verdad que el especialista, el experto en esto, es nuestro compañero Salvador Rebollo, que es la persona encargada tanto en utilizar esas grabadoras como en analizarlo. Y yo, en cuanto llegué a casa, me puse en contacto con él y le pregunté que qué pasaba, ¿no? Que si era normal. Y la verdad que estaba tan asombrado como nosotros, porque las envié todas, las analizó, y la verdad que las dio por válidas casi todas, una persona que normalmente de 10 psicofonías nos quedamos con una, ¿no? Pero sin duda fue una noche bastante buena en cuanto a esta captación. Salvador Ayón, tenemos más por ahí. Por nosotros, amigo.
Vale ya.
Yo en un primer momento entendía vale ya. Pero si te soy sincero, yo lo entiendo, barre ya.
Ese es el tema de la psicofonía. Es como hablamos cuando hablamos de las pareidolias. Lo mismo para el oído, que creemos, unos creemos escuchar una cosa, otros creemos escuchar otra. Lo importante es que ahí estamos grabando unas voces que no deberían estar ahí, y entendamos o no entendamos, están intentando comunicarse sí o sí. ¿Desde dónde? No lo sé, pero estaban ahí.
Y está además bastante clara, ¿no? Las hay que... Yo que soy partidario de que todo... toda voz clara en una grabadora, descartarla, porque siempre puede ser alguna interferencia de algún investigador, de alguien que estaba allí, algo que se nos coló. La verdad es que en esta ocasión no había nadie, lo que había era, bueno, el hijo de la persona que estaba allí, que bueno, que cuando era un niño pequeño, cuando hablaba se distinguía bastante bien, y esta voz pues de niño no es. Vamos a escucharlo otra vez, Salvador.
Barre ya.
Yo entiendo, barre ya, o corre ya, algo de eso.
Yo sí es cierto que, por ejemplo, ahora mismo que la estoy escuchando, ahora mismo es verdad que también estoy hasta dudando, pero sí es cierto que cuando la escuchamos, lo que es la grabación primera, que es limpia, sí se escuchaba una voz súper clara que decía, vale ya, como dando a entender, porque en la psicofonía que estuvimos captando, como que no querían que nuestra presencia allí no era bienvenida.
Pero tenemos más, como digo, fue una noche en la que, nada, en escasas dos horas, pues sacamos... O sea, al menos 20 parafonías, de las cuales, bueno, para la radio no se pueden poner todas por la calidad que tienen, pero sí que tenemos aquí, pues creo que son 8 o 10 que conseguimos sacar para mostrárselas a la gente y a nuestros oyentes. Vamos con otra más, amigo. Yo no sé la gente que está aquí si puede en la sala de mercado escucharlo bien. Pero en casa espero que sí, que con esos auriculares, como decimos siempre, lo hayan percibido. Créeme, yo entiendo eso.
Yo créeme o creedme, yo de ahí no se sale más o menos, pero sí me llama la atención que en todas las psicofonías que captemos en este domicilio, pues siempre escuchábamos las mismas voces en diferentes momentos, pero era un hombre y una mujer, si nos fijábamos, todo el tiempo, y con el mismo tono.
Yo por eso en la entrevista que le hacíamos a la dueña de la casa, yo le preguntaba que si normalmente esas presencias que ella veía... eran siempre las mismas, se repetía alguna, o si alguna ella la catalogaba como familiar, o la reconocía como familiar o como alguien cercano, ¿no? Y ella me decía que bueno, que sí, que sabía que se le repetía, ¿no? Que eran esas visitas recurrentes, ¿no?
Sí, sí, ella siempre dice, mantiene lo mismo, de que no, muchas veces no vienen a andar de mensaje, pero sí dice que ven su casa, tanto a veces que no son los mismos, pero que sí, que hay unos cuantos que siguen el patrón, que siempre los ven en el mismo lugar.
Vamos a escuchar nuevamente esta parafonía, os las ponemos siempre dos veces, sobre todo para la gente que está aquí en la sala de mercado, porque como digo, el sonido aquí hace bastante eco y quizás con la primera vez no lo podéis percibir. Entonces vamos otra vez allí, Salvador. Ya sabéis, queridos oyentes, que si escucháis, entendéis otra cosa, queréis contarnos cualquier cosa sobre estas parafonías, sobre el programa de hoy, produccionestiempocero@gmail.com o nuestro muro en Facebook, Tiempo Cero Oficial. Vamos allá, Salvador, tenemos más parafonías. aquí tenemos una discusión entre mi compañero Dani y yo, y bueno, creo que Salvador también. Yo entiendo, te fuiste chica, y Dani entiende algo más nerjeño, sí. Algo más de aquí del pueblo.
A mí, yo la verdad que siempre busco, ha pasado otras veces con otro investigador, que no voy a mencionar nada, pero ha pasado muchas veces que por el mero hecho de decir algo que no debe, que parece como estrambótico decirlo, que no puede ser, pero sí, claramente, y yo pensando, claro que puede ser, estamos en Nerja, qué más claro que esto. Después lo vamos a volver a poner, y yo quiero, para la gente que soy de aquí del pueblo, a ver si entendéis lo mismo que yo. Te fuiste, no por hacer publicidad, al Chispa.
Pues vamos allá, Salvador, vamos a ponerla, a ver si dice realmente te fuiste al Chispa o te fuiste chica. Vamos. Pues ahí tenemos esa parafonía. Para mí te fuiste chica, para Daniel Castro, para Tanner Desert, te fuiste al Chispa.
Sí, sí, todo claro, vamos, para mí todo claro. Y muy típico de haberlo grabado esa psicofonía en Nerja, claro, te fuiste al Chispa, que yo creo que todos los nerjeños hemos pasado por ahí en algún momento.
¿A ti antes de venir cuánto te soltaron? ¿Cuánto te metieron en el sobre antes de venir?
Vamos,
para hacer publicidad. Anda, reparte por lo menos, joder. Sin duda fue una noche que realmente nos sorprendió, porque como digo, yo soy de las personas que voy siempre intentando buscar esa explicación, incluso varias cosas de las que me contó, yo intentando rebatírselas, pero llegó el momento de esas pruebas y de dejarme completamente desubicado, ¿no? Sobre todo cuando esa misma noche nos poníamos a escuchar con el ordenador esas parafonías, allí mismo, in situ, en la casa de esta persona, y escuchábamos todo esto. Vamos con más, Salvador. Parafonía un tanto complicada, tanto para los que están en casa como para los de aquí. Yo creo que peor todavía que se escucharía, pero son tres voces, yo creo, psicofonía o parafonía muy larga, en la que dice Merche, te fuiste, me tengo que ir. Son tres voces.
Sí, aquí coincidimos que es lo que estaba diciendo, que las voces siempre era un hombre y una mujer. Y aquí en esta escuchamos una conversación en la que le dice un hombre a la mujer, Merche, y le dice, te fuiste, y dice, ahora vuelvo. Me tengo que ir. Y dice, ya vuelvo, ¿no? Que ya...
¿Te liaste
ya, eso? Ya me liado, porque ya no me acuerdo la frase completa, pero me acuerdo que le decía eso. Merche, me tengo que ir. Y dice, ahora vuelvo.
Ya mismo.
O ya vengo.
Vamos allá. Vamos a escuchar otra vez. Salva. Bueno, ya sabéis que esto es como todo en este mundo, ¿no? En cuanto alguien te dice que en esta sala está llena de fantasmas, que se escuchan ruidos, que también se escuchan, uno empieza ya a sugestionarse y a escuchar ruidos por todas partes, ¿no? Tú acabas de decir, ya vuelvo, y yo ahora escucho, ya vuelvo.
Madre por Dios. No, es que no es que me haya equivocado, es que yo es verdad que ya. Llegué a pensar que era eso. Lo que pasa es que ahora que viendo, es verdad que me ponen las letras otra cosa.
Ahora soluciona, lo arreglalo. Vamos allá, vamos otra vez, pónmela otra vez, tócamelo otra vez, San. Ya lo sabéis, si entendéis otra cosa, producciones tiempo cero@gmail.com, producciones tiempo cero@gmail.com, para decir o mostrarnos o contarnos qué es lo que escucháis en estas parafonías. Un lugar, Dani, que tú qué crees que ocurre ahí.
Hombre, yo sinceramente siempre soy de los que pienso que las casas no están encantadas. Yo esto de casa encantada no creo en ello. Yo siempre digo que el fenómeno va con la persona o con alguien del entorno que viva ahí. Yo creo que ella desde muy pequeño pues sufrirá de fenomenología de este tipo y que por lo que sea pues no lo recuerda. Pero sí es cierto de que ella cuando me comenta la cosa me da ciertos detalles de su infancia en los que me hace creer que este fenómeno va con ella desde muy pequeña. Pero ella lo achaca a un niño que perdió hace 4 años, pues un niño que perdió como ya la barriga, fue un duro golpe para ella, y desde entonces que se le están presentando estos fenómenos según dice ella. Pero hablando con ella pues me he dado cuenta de que no, de que posiblemente le venga desde muy temprana edad.
Sin duda es algo que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Una casa encantada, porque siempre se nos cuenta que lo que hay en esa casa es algo que está ahí, ¿no? que un hecho trágico, un suceso, algo que ocurrió ahí, una impregnación incluso de las personas que vivían ahí, son las que producen este fenómeno, ¿no? Estas parafonías o estas psicofonías o esos casos poltergeist, ¿no? Varias explicaciones, como tú mencionabas antes en el tema de la ufología, una navaja de doble filo, ¿no? Para muchos fallecidos, fantasmas más conocidos para los neófitos dentro del mundo del misterio, y para los para la otra parte, pues esas energías, esa famosa teoría de cuerdas, ese rebotar, ¿no?, en el universo de estas energías que de alguna manera quedaron impregnadas entre las paredes de este lugar o de cualquier otro lugar, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que cualquier lugar en el que haya ocurrido algo, en el que haya vivido una familia o haya estado habitado, yo creo que se puede captar una parafonía perfectamente, ¿no? Yo creo que esa energía está ahí impregnada.
Sí, siempre pensamos que tiene que ser con un suceso trágico, ¿no? Hombre, la mayoría de las veces claro que sí, porque a lo mejor por esa impregnación de energía se queda más fuerte, pero yo creo que no, que se pueden captar cualquier tipo de voces que aunque no hayan pasado nada, porque sí es cierto que quedan impregnaciones en lo que es de sonido, etcétera, en el lugar. Pero lo que pasa, estos son pseudociencias, tanto la ufología como la parapsicología, etcétera, en la que muchas personas, investigadores, cada uno pues nos decantamos por nuestras propias creencias y muchas veces influimos nuestras creencias en las propias investigaciones, y es lo que pasa, que son armas de doble filo en las que cada uno pues tiramos para lo que más nos convenga.
Es lo que mencionamos siempre, ¿no? El caso que ponemos siempre de la ufología, por ejemplo, ¿no? Antiguamente eran carros de fuego, eran ángeles, y hoy en día pues son extraterrestres o naves espaciales, ¿no?
Claro, todo forma parte de la creencia que tengamos la sociedad o la población en ese momento. Claro, antes hablábamos mucho más de temas de ángeles, de dioses, carruajes de fuego, etcétera, porque era lo que teníamos hasta ese momento y lo que creíamos. Bueno, pero hoy día, como ya conocemos prototipos, pues ya nos vamos avanzando más a tecnología extraterrestre.
Aún hoy en día habrá quien te diga que esas luces en el cielo pues son ángeles, ¿no? Gente muy creyente.
Sí, todavía pasa. Incluso se han llegado a ver que dicen que puede ser la Virgen, que puede ser Dios. Ya cada uno son teóricos de lo que ellos quieran.
Era, por ejemplo, lo que hablábamos esta tarde cuando... esta mañana, cuando veíamos esas tus diapositivas y veía que habías introducido los visitantes de dormitorio, ¿no? Y te decía que, bueno, visitantes de dormitorio relacionados con la ufología para un ufólogo. Visitantes de dormitorio para una persona que se dedica a la parapsicología, a la investigación de vida después de la vida, o de este tema de investigación de transcomunicación y demás, pues también podían ser simplemente, pues eso, ¿no? Energías, fantasmas, entes de otro plano vital, ¿no?
Claro, esto es lo que yo decía. Yo para mí, por ejemplo, claro, como ufólogo, yo de la verdad, la persona que vi ante mí, pues no era transparente, no era el típico fantasma que se describe, pues claro, yo lo relaciono rápidamente con lo que es la ufología, el mundo de los extraterrestres. Pero claro, si yo hubiera sido una persona que está todo el día investigando lo mismo el tema de ángeles o fantasmas, etcétera, pues claro que ante mí me hubiera creído que hubiera tenido una persona fantasmal o un ente.
La persona que nos abrió la puerta de su casa también nos relataba algún caso, yo creo, de parálisis de sueño, ¿no?, también.
Sí, pero la verdad es que no me lo ha explicado muy bien. Yo no sabía si catalogarlo parálisis del sueño, pero sí dice que ha estado en la cama, de que intentaba moverse, de que veía a lo mejor imágenes de entes que se le paseaban por la habitación y que ella intentaba hablar y que no podía hacer movimiento ni gesticular palabras. Sí, puede ser a lo mejor también el parálisis del sueño, o yo no sé, yo no sabría decirlo porque no...
Además, una especie de trastorno del sueño, ¿no?
Sí, es que ahí entra lo que hemos estado explicando antes, la hipótesis de lo que dicen los científicos expertos, que es lo que es la parálisis del sueño, y otros que, como yo, teórico de ufología, pues creo en eso, en que hay un control por parte de seres extraterrestres que nos visitan en nuestro dormitorio y que son capaces de controlar nuestro cuerpo.
Aquí tenemos con nosotros al Enrique de Vicente de Tiempo Cero, el conspiranoico por excelencia.
Algún día acabaré conspiranoico perdido, sí, lo sé.
Salvador, vamos allá, tenemos más parafonías por ahí. Vamos con otra. Escucha y calla, yo entiendo eso. Tenemos el ordenador que se nos vaya, ya está pidiendo auxilio, no quiere saber más de nosotros. Ya es la segunda vez que se nos reinicia, pero bueno, no pasa nada. Escucha y calla.
Y justamente me lo decía a mí.
Es que les caes mal.
Es que siempre me pasa. Yo no sé, cada vez que voy a una investigación indecente, incluso me han dicho palabras muy fuertes que no podría decirlas aquí ahora mismo, que tú las has escuchado. Y no sé por qué. Como yo no, y siempre voy con el pensamiento no escéptico ni nada, sino que voy con una mente clara, normal, pero parece que cuando voy a los sitios a investigar nunca les caigo bien. Pero a mí me viene muy bien, porque cuando no les caigo bien, ellos intentan pronunciarse y aparecer, y a mí me viene muy bien para eso, para poder mostrarlo a los demás.
En el fondo, ese platillo volante, ese objeto volante que pasó por tu casa cuando tú eras pequeño, en realidad te hizo la peineta, ¿no?
Le faltó eso, vamos, le faltó.
No les caes bien, Dani, no les caes bien a la gente del más allá.
No. Pero es verdad, siempre...
Debe ser el sombrero.
En investigaciones, por ejemplo, con parapsicología, energía, etcétera, y con otras que he hecho yo, siempre me pasa que cuando me hacen fotografías, siempre aparece el típico orbe cerca de mí, lucecitas, caras, pareidolia, incluso una muy graciosa en un lugar que ahora mismo no puedo mencionar, en la que salía una pareidolia que la capté yo, y da la casualidad que en esa pareidolia era mi imagen en un cristal, pero que no era mi reflejo, sino era una auténtica pareidolia que la mente trabajaba para intentar buscarle la forma, pero es que casualmente se parecía a mí.
Pues ahí la teníamos una vez repetida, ya que nuestro ordenador resucitó. Es extraño, ¿no? Porque no falla nunca. Es un ordenador que nunca falla, es precisión.
Bruno, nos lo están repitiendo otra vez. Escucha y calla.
Precisión alemana 100%, nunca falla, ¿eh, Salva? Pero bueno, hoy tiene que fallar. Estamos hablando de fantasmas y tiene que fallar. ¿Que no tenemos más parafonías por ahí? Vamos allá. Esta es una parafonía un tanto extraña. Porque ese día nosotros entendíamos como si alguien estuviera respirando fuerte la nariz y parece que cambió completamente. Y cada día que la escuchamos cambia más.
Sí, nosotros la hemos investigado varias ocasiones y es eso, que no sabemos lo que pasa, que hay unas veces que escuchamos una cosa, otra vez, pero no es porque por la forma en la que queramos percibir el mensaje, sino que es que cambia completamente, la pone en un sitio y te dice un mensaje y le pone en otro y te dice otra palabra. Es que no damos crédito a esto.
Cada vez es como más gutural la voz, ¿no?
Sí, para mí es muy extraña, se escucha claramente, pero es extraña, la verdad. Y encima eso, hace el sonido de aspirar con la nariz y encima dice la nariz.
Vamos allá, vamos a escuchar otra vez. Tenemos aquí a mi izquierda, como digo, a nuestro compañero Salvador Ayón, que él entiende otra cosa. Habla, sí, o callo para siempre.
Yo entiendo en vez de la nariz, como tira de aquí.
Tira de aquí.
Joder.
¿Para qué te dejo hablar? ¿Para qué te dejo hablar?
Tú sabrás.
Bueno, oye, aquí se aceptan... Se aceptan todo tipo de posibilidades, ¿no? Después de la del chispa, yo ya acepto pulpo como animal de compañía, ¿eh? Yo ya acepto cualquier cosa. Pues sin duda, amigos, que es una casa que bueno, que hay que seguir investigando, por lo menos vosotros que estáis aquí en Erja, porque es un lugar que, bueno, más que investigar a la casa, yo creo que es investigar también a la persona, hacer varias pruebas con ella, porque yo creo, tanto tú como, bueno, tenemos aquí también en la sala hoy a Juanma del Grupo para Psicología en Erja, para hacerle varias experimentaciones, tanto con cartas Zener como con, bueno, varias praxis hay que hacer sobre ella, porque yo creo que tiene algo. No sé el qué, pero algo tiene.
Yo no me gustaría, en verdad, dejar esta investigación así como así. Sí, es verdad que hemos tenido muchos datos, lo que es la primera investigación, pero sí es cierto que quiero proponerle a Juan Manuel, que ya se lo hemos dicho en varias ocasiones, que lo vamos a hacer, de seguir investigando, de seguir haciendo psicofonía, pero no simplemente de una noche y ya está, sino proponerle hacer una investigación que la queremos hacer más extensa, donde no simplemente porque coger 6, 10 o a lo menos 20 psicofonías ya nos demos por satisfechos, ¿no? Queremos buscar respuestas que sean coherentes con lo que nos cuenta esta persona.
Pues amigos, espero que les haya gustado esta investigación, este caso que introducimos dentro de nuestras investigaciones de Tiempo Cero, en esta ocasión con el grupo CIE, con parte del Grupo para Psicología Nerja y con varios miembros de Tiempo Cero.
Está en contacto contigo. Recuerda nuestro dial 107.0 Onda Gijón.
Al principio del programa les decíamos que si no habían sentido eso que muchos llaman miedo a lo largo del programa de hoy, pues que no se preocuparan, porque al final iban a acabar sintiendo ese miedo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos uno de los relatos de la persona encargada de hacer esas reconstrucciones, esas recreaciones dentro del programa de Cuarto Milenio. Es la persona que cada semana finaliza y cierra el programa de Tiempo Cero. Él es Teo Rodríguez y para mí, personalmente, el Edgar Allan Poe del siglo XXI. Es una persona que escribe lo que siente y que sin duda mete mucho miedo. Nos vamos con uno de sus relatos. Nos vamos con Primitivo Rojas a la voz y a la escritura, Teo Rodríguez, Los Cuatro del Cementerio.
A todos nos gusta divertirnos. Y lo hacemos de múltiples maneras. Aunque el fin es el mismo. Disfrutar de algo en un momento determinado que nosotros elegimos. Aunque en ocasiones las cosas no salen tal y como las planeamos. Y esto sucede porque hacemos las cosas sin pensar bien en ellas, en sus consecuencias. La historia de esta noche no tiene nada de divertido. Al menos para sus tres protagonistas. Os anticipo que todos están muertos. Lo que quiero que conozcáis es la manera en que murieron. Os presento a Iván, 27 años, Silvia, de 25 años, y Alberto, su hermano, de tan solo 22 años. La noche comenzó en una concurrida zona de copas, música, amigos, alcohol. Bueno, todo genial. Era la forma que habían elegido para divertirse. Pero no era suficiente. Ya se habían cansado de aquel lugar. Querían experimentar algo nuevo. Después de una noche repleta de excesos, fueron a parar a un cementerio. Lugar donde el destino les tenía reservada. Una cita con su propia muerte.
¿Qué? ¿Os mola o no?
Tío, has dicho que íbamos a un sitio cojonudo. A mí esto me da mal rollo.
Hermanito, tú no cambias. Siempre has sido el caguica de la familia.
No me digáis que esto no os pone. Pensar que aquí, bajo nuestros pies, hay cientos de muertos.
Te garantizo que me ponía más la camarera de ese garito.
Siempre ha sido también el salido de la familia.
Fijaos en esta lápida. El pavo este palmó hace solo 2 semanas.
Murió con 30 años.
Se me está ocurriendo algo cojonudo. Os propongo un juego.
¿Una carrera hasta el coche?
Calla, calla. Veréis, ¿qué os parece si nos separamos? Cada uno por un lado. Se trata de encontrar la lápida con el tío que lleve menos tiempo enterrado.
Joder, Iván. Que hace un frío de pelotas. Y además, que aquí debe haber un guarda o algo así.
Oh, el caguica segunda parte. A mí me mola, yo juego.
Venga, Alberto. Si ganas, te presento a esa rubia.
¿Qué decías que teníamos que hacer?
Venga, ya son más de las 12. Así que ya estamos a día 2. Esa es la fecha. Quedamos aquí en 10 minutos. Y el tiempo comienza ya.
Los tres comenzaron el macabro juego que les llevaría directos a su propia tumba. Fecha tras fecha, nombre a nombre, iban pasando por la memoria de cientos de personas, como si solo fueran eso, números y letras, olvidando que bajo esa tierra había personas que merecían un mínimo de respeto. En apenas un par de minutos, los tres estaban lo suficientemente distanciados como para no verse entre ellos. Algo hizo que Alberto detuviera su búsqueda. A unos 25 metros entre dos lápidas, algo se había movido.
Iván, ¿eres tú? Silvia, si todo esto era una coña para partiros el culo de mí, no me hace gracia.
Alberto avanzó un par de metros. Y entonces comenzó a escuchar el llanto de un niño.
¿Hola? ¿Quién anda ahí?
El llanto venía de una pequeña lápida blanca situada detrás de unos arbustos podados, con forma de gato. Cuando Alberto estaba apenas a un par de metros de la lápida, cesó el llanto.
¿Hola? ¡Joder!
Allí no había nadie.
Pero
aunque lo que joven vio no fue nada tranquilizador. Sobre la lápida una pequeña placa en la que se podía leer: Bruno Martín, 1973-1980. Debajo de esa placa de mármol blanco yacía el cadáver de un niño de tan solo 7 años. Quizás el niño que lloraba.
¡Iván! ¡Silvia!
Silvia escuchó a lo lejos la voz de su hermano.
¡Silvia!
Oh, será cagón, macho. 1975, 1981, octubre de 1987. ¡Uy, casi!
La joven detuvo su búsqueda. Había alguien más allí.
¡Joder!
Y no era su hermano. Acababa de escucharle, estaba mucho más lejos. Y tampoco era Iván. Aquella figura era de un hombre mucho más alto. Y por la silueta de su sombra se diría que llevaba una gran capucha. Silvia se escondió rápidamente entre dos tumbas. Con mucho cuidado se asomó para intentar ver qué era o de quién era esa figura. Todo estaba muy oscuro, apenas se veía nada. Pero de lo que sí podía estar segura es de que aquella presencia caminaba directamente hacia la posición donde ella se encontraba. Se arrastró como pudo entre las dos lápidas, buscando una salida para alejarse de allí. Cuando volvió a mirar, la extraña figura con capucha había desaparecido. Sin pensarlo, se levantó y salió corriendo a toda prisa. Mientras, Iván perseguía la fecha más cercana a aquel día 2 de diciembre. Hasta que de pronto, el ladrido de un perro que corría hasta él interrumpió su búsqueda. Iván trepó hasta la parte superior de un panteón de unos 3 metros de alto. El perro permaneció allí unos instantes hasta que la llamada de quien parecía ser su amo le hizo dar media vuelta y marcharse justo por donde había venido.
¡Alberto! ¿Qué haces?
Silvia, después de su extraña experiencia con aquella sombra, encontró a su hermano frente a 2 tumbas. Estaba allí, de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente una placa incrustada en una enorme cruz que se alzaba entre ambas lápidas.
¿Has encontrado algo? Creo que me he topado con el guarda. Ha estado a punto de... ¿Qué te pasa?
El rostro de Alberto estaba cubierto de lágrimas. Su mirada parecía helada. Su gesto sin expresión alguna. Cuando Silvia llegó a su altura... Aquel terrible alarido llegó a oídos de Iván. Este, después de comprobar que el perro que había visto antes no andaba por allí cerca, bajó del panteón y caminó en dirección al grito. Parecía algo desorientado, nervioso. No paraba de mirar en todas direcciones. Un viento que de repente se había levantado hacía que los árboles dibujaran caprichosas formas sobre las lápidas. Y eso no ayudaba mucho a la hora de mantener la tranquilidad. En un descuido y por sorpresa, el perro que vio antes se plantó justo delante de él. Del tremendo susto cayó junto a una lápida. El perro ladraba sin parar, arrinconando al aterrado joven. De pronto el animal pasó a ser algo secundario. Iván contempló algo mucho más terrible que cualquier animal furioso. Había caído junto a una tumba en cuya inscripción podía leerse: Iván Martín, 1 de junio de 1973, 1 de diciembre de 2000. Junto a dicha inscripción, una foto de él mismo. Aquel momento, aquel lugar, tomó una dimensión diferente. El silencio se apoderó de la mente de Iván. Veía a aquel perro ladrar, pero ya no escuchaba sus ladridos. Entonces, un hombre hombre con un chubasquero y capucha se acercó al animal y lo ató con una correa, sin percatarse de la presencia de Iván, que permanecía apenas a medio metro de aquel hombre, apoyado en su propia tumba. Ya lo advertí al principio. Después de una noche repleta de excesos, fueron a parar a un cementerio, lugar donde el destino les tenía reservada una cita con su propia muerte. Aquellos excesos, aquella manera de divertirse y su poco sentido común, acabaron por estrellar su coche contra un camión. También os dije: todos están muertos. Alberto y Silvia también encontraron sus respectivas tumbas, con sus nombres y sus fotos. Contarlo así, de esta manera, ha sido mi particular forma de divertirme. Ya os dije que podemos divertirnos de múltiples maneras. Pues bien, esta ha sido la mía. Un par de cosas más. El título de esta historia: Los cuatro del cementerio. Ya sé, eran tres, Yo soy el cuarto. Y os cuento esta historia sentado en mi propia lápida. Porque yo también estoy muerto. Al principio no podía verlos. Ahora comprendo por qué mi perro se ponía tan nervioso algunas noches mientras hacía la ronda. Ah, no os lo he dicho, ¿verdad? Yo era el guardia de este cementerio. Lo bueno de esto es que ahora no hace falta que lleve esa incómoda capucha. Y os aseguro que aquí también hay maneras de divertirse. Sobre todo cuando por las noches viene gente a jugar al cementerio. ¿Qué? ¿Vais a venir? Ah, y una última cosa. ¿Recordáis al niño? Ese que lloraba. Es tan pequeño que este no es un lugar para él. Aquí no encuentra la manera de divertirse. El pequeño prefiere hacer visitas nocturnas. Así que, lo mismo esta noche pasáis juntos.
Solidaridad, una palabra hermosa que todos deberíamos de poner en práctica en más ocasiones, ya que, como habéis comprobado, no cuesta nada y iniciativas como esta, pues poco a poco se van dando cada vez más, ¿no? Hoy hay que darle las gracias, como digo, a nuestro compañero Jesús Daniel Castro por haber tenido esta iniciativa, por habernos invitado tanto a hacer el programa de radio aquí como a disfrutar un poco más de este misterio, que muchos piensan que no es solidario, pero sin duda, más que nunca, esta noche ha sido muy solidaria. Me van a permitir que esta última parte del programa la lea prácticamente, porque quiero dar muchas gracias, quiero hacer muchos agradecimientos, así que me van a permitir que lo lea. Quiero agradecer el programa de hoy tanto a Celeste Sánchez como a Daniel, a Jesús Daniel Castro, por habernos invitado, a nuestro compañero Salvador Ayón por estar aquí a la parte técnica, al excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, a Mindalia por su promoción y por estar aquí hoy cubriendo el evento, a Radio Juventud, a Telenerja, a nuestro amigo Paco Heavy de Sobresalto y a todas las personas que, como siempre, como cada sábado, están al otro lado. También quiero agradecer el programa de hoy a todos los que estáis hoy aquí, a todas las personas solidarias, a todos los que habéis aportado ese granito de arena para que el mundo sea un poco mejor. Y quiero dedicar el programa de hoy a una persona muy especial, una persona que desde la semana pasada ya no está con nosotros, es nuestro compañero José Manuel Cori, que falleció, pues, como se suele decir, con las botas puestas y ha dejado un gran vacío, yo creo, dentro de nuestra radio. y un gran vacío personal, pero que bueno, sabemos que todos los que nos dedicamos a este mundo del misterio sabemos que estará ahí con nosotros siempre, así que para él va dedicado este programa y por favor les pido un fuerte aplauso para él. Dar las gracias también, como no, a nuestro compañero y amigo Juan Rada por habernos deleitado con todos esos casos de 65 años del diario El Caso, por haberse pasado por aquí y por contarnos todas estas experiencias, porque sin duda gente como él es la que hace que estos programas salgan adelante y que realmente sean programas para todos vosotros, para la gente. Pues bien, nos vamos, amigos. Esto va tomando ya su fin. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo de todos ustedes. Salvador Ayón, empezamos por ti. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos echado esta mano a la parte técnica. Y ya sabes que en marzo, qué lejos voy. En noviembre comenzamos con esa sección, con ese T.0. Ya estás.
Ay, pues gracias a ti también.
¿Cómo se nota que el técnico de sonido de Tiempo Cero no soy yo, ¿no?
Ahí estás tú.
¿Qué me falta?
Dale las gracias también a Tanner Deser por haberme también metido en el ajo, como el que dice. Y nada, que en breve nos escuchamos en la sección de Tiempo Cero.
Pues muchas gracias, amigo. Jesús Daniel Castro, un placer haberte tenido aquí esta noche otra vez.
Un placer haber compartido con todos ustedes esta jornada solidaria. Y también quiero aprovechar para dar las gracias a todos por eso, por no haber cambiado este evento por el fútbol, y que esto me ayuda a ver que todavía hay personas que anteponen lo que necesitan las personas, que por ejemplo política o fútbol. De verdad, de corazón, muchas gracias, de todo corazón, de verdad. Gracias.
Pues ya saben, amigos, en nombre de todo el equipo de Tiempo Cero, de Jesús Daniel Castro, de Berto Peña, de Salvador Rebollo, de un servidor, de Salvador Ayón, de todos, muchísimas gracias por haber venido. Ya saben, nos vemos ni más ni menos que en 7 días...
y una semana.
Hasta entonces, muy buenas noches, sean felices y disfruten del misterio.